Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
We used our 2% cash back to help build our retail presence.
Savvy, Steven.
And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
Yo, 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 yo. Yeah, now. Standing on the corner, reasoning with your bread tree.
Y luego eso, la primera banda de reggae roots en San Luis Potosí, que fue Pachamama, que aún sobrevive todavía, que sigue el proyecto. Y luego coincidimos ya vocalmente en un proyecto que se llamó Rebelión Sound Crew, que fue ya los dos ya cantando, componiendo y haciendo este formato, ¿no?, del sound system. Ya es, bueno, ahorita ya hay como gran tema y controversia en esa cuestión de definirlo como sound system, pero bueno, me refiero a eso, a que era como la idea de nuestro formato, ¿no?, de pistas y cantantes, ¿no? No por las bocinas ni nada, uh-huh. ¿no? Para luego los ortodoxos
se vayan a sentir.
Se vayan a sentir, exacto. Era el concepto, ¿no?
Pero, ¿cómo fue ese primer contacto tuyo con el reggae en San Luis Potosí? Ajá. Una ciudad que no sé, igual que le decía a Mitch, no es como que muy...
No, pues no.
Que digas, voy a ir a San Luis Potosí a escuchar reggae, güey.
No, claro, no. No, fue todo un fenómeno. La verdad, la llegada y la manifestación.
¿Cómo fue tu primer contacto?
Mi primer contacto fue también a través de mi papá. Mi papá, pues eso, viajaba mucho en su temporada más álgida, digamos, en la música. Iba mucho a la Ciudad de México. Entonces, era muy chido con él porque, más que otra cosa, que si ropa, que si dulces, que si no sé qué, él nos traía discos, él siempre nos traía música. Y, o sea, nunca tratando de imponernos, ¿no? O sea, nos traía eso desde infantiles, uh-huh. pero pues viajaba de México con los discos, ¿no? Y entonces un día, en alguna de sus últimas giras por allá, llegó con el Uprising, el disco de Bob, ajá. Y ahí, me gusta siempre decirlo porque él no sabía qué era en realidad, ¿no? Pero ese disco le encantaba mucho, le gustaba mucho y nos lo presentó como rock raro de negros, dijo, ¿no?
¡Qué chido!
Sí,
güey,
la verdad,
qué
dijo, chido. Pues les traje uno de rock raro de negros porque ya estábamos en nosotros, bueno, mi hermano en la pubertad por ahí y yo pues en la primaria por ahí. Y eso, fuimos muy ¿cómo se le llama? O sea, desde muy jóvenes, ¿no? O sea, empezamos con la música. O sea, desde muy jóvenes ya teníamos conceptos avanzados de conocer los géneros, ¿no? Pero ese es un concepto vago, ¿no? Rock raro de negros. Y no, pues es un disco, ya sabes.
Y en sí, tiene mucha cold, ¿no?, razón, güey.
¿Cómo empieza? Y aparte era esa temporada, ¿te acuerdas? Era esa época en la que el disco se escuchaba de pe a pa, sí, ¿no? Sí. No era como adelantarle, no, no. Se ponía el disco y se escuchaba en la mañana, se escuchaba y lo escuchábamos todos, ¿no? Bueno, este es uno de los que traje. Entonces ese fue mi primer acercamiento. Y eso, no estoy diciendo que ya yo sé, ¿no? Yo pensaba que era rock raro de negros, ¿no? Sí. Pero sí, me gustó mucho. Más no tampoco me enganché, ¿no? Tampoco quiero así mentir y decir que así. A los 9 años dije, oh, quiero el reggae. No, lo escuchábamos y nos gustaba. Y después eso, empieza mi hermano eso, pues a ser guitarrista de bandas acá y ya nosotros éramos muy rockeros. Muy rockeros, luego muy punks, ¿no? Nos fuimos muy a la vena del punk. Me gusta, de hecho, afirmar que sigo siendo, ¿no?, muy, muy hardcoreero, muy punk rocker. Acabo de ir a ver a Evaristo, ¿no? Acabo de cumplir uno de mis sueños, ¿no? Así de fan, así como de ver algún grupo, pues era ver a La Polla Records. Y acabo de ir a ver a Evaristo. O sea, yo soy muy de la vena punk rock hardcore, ¿no? Y entonces así, pues, ¿por qué eso? Por muy probable mensaje, ¿no? Éramos siempre como muy, muy viscerales, ¿no? En la cuestión del mensaje.
Muy contra.
Muy contras, así muy ideológicos, ¿no? Muy panfletarios, uh-huh. ¿no? Eran, para mí la música siempre era como, tenía que ser panfletaria, ideológica. Entonces, pues, del punk, del hardcore, pues eso, ¿no? Es como un caminito que te va llevando a bandas de world beat, ¿no? De fusión como Mano Negra, ¿no? Como Mano Negra, como Fabulosos mismos, Fabulosos Cadillacs. Que ya no empiezas a escuchar el sonido reggae, ¿no? El sonido jamaiquino, empiezas a escuchar ahí cosas,
Lumumba.
¿No? Ajá, también despuesito llegó Lumumba. Y bueno, cuando estábamos muy en la vena también este Super UK Punk, eso, pues escuchar a Clash, ¿no? Ya escuchábamos ahí cosas raras, ¿no? Uh-huh. Pero eso, empezamos a escuchar, la verdad, ya en nivel latino, eso, como bandas como Mano Negra, bueno, The World Beat, Fusion, Cadillacs, donde ya empieza a sonar mucho el reggae, ¿no? Y ahí como que ahí fue mi click, ¿no? O sea, mi click con... Tanto con el patrón musical y sí, la sabrosura, pero me gustaba mucho eso, ¿no? Que seguían siendo mensajes bien fuertes, ¿no? Seguían siendo hasta más fuertes, ¿no? De repente sí. Que el punk y el hardcore, ¿no? Que eran muy viscerales, muy así, ¿no? Y empiezo a escuchar eso como canciones como con mensajes fuertes,
pero ritmo...
Exactamente, un balance, un contraste ahí bastante, bastante bonito, ¿no? Y luego ya, pues, ya también de que también nota uno que se puede enamorar, ¿no? Ay, que uh-huh. Realmente uno tiene sentimientos, así. Es el reggae, por eso me gusta mucho, ¿no? Es como un género muy completo, ¿no? Hay de todo, ¿no? De todo, así como para hablar de todo. Pero sí, digamos que eso, como en la adolescencia, pues digamos que fue sí mi primer contacto en la secundaria, por ahí. Fue donde empiezo a escuchar estas bandas, te digo, de World Beat, que ya involucran el reggae. Y creo que ya ves, vas cambiando como en tus reuniones. Y siempre como de escuchar eso, ¿sí? Te vas a dar cuenta que de repente ya estás poniendo puro reggae, ¿no? Y no lo notas, güey. Es bien mágico la llegada del reggae a tu vida porque...
¿Y tus compas también? Como a mí me pasó que nada más de mis compas era lo único que escuchaba, güey.
Sí. No fue lo bueno que se hizo como una comunión entre mi hermano. Mi primo, siempre me gusta mencionarlo porque es un baterista de que sigo trabajando con él. Es baterista de los Pachamama. Pero también eso, en las primeras bandas que formamos de ska punk y eso, él ha sido el baterista de siempre. Entonces éramos el club de Toby, ¿sabes? Así los fines de semana nos juntábamos él, nosotros tres y alguno que otro amigo, pero punk, ¿no? Y era cuando eso, digo, era... O sea, sí, claro, era la convivencia, la bebereco y todo, pero era escuchar música. Y era cuando así nuestros primeros viajes a la capital, al Chopo, ¿no? Y a comprar cassettes. Uh-huh, y era, uh-huh. Tú compras 10, yo compro 10, y así, ¿no? Y el fin de semana era juntarnos y escucharlos todos, uno por uno, escucharlos, compartirlos... Pero así poco a poco ya, ¿no? Sí, bueno, digo, ese rollo del Chopo, ¿no? Como ir a los puestos de punk solo y a los parches y a los así. Y luego ya de repente el puesto de la hermandad rasta, sí, ¿no? Sí. Y de repente ya era... Como vas viendo que ya compré más de reggae, ¿no? Ya compré más de reggae y así, ¿no? Y poco a poco, sí, es un género eso.
Los parches ya eran diferentes. Eran sí. Verde, amarillo y rojo.
Exactamente. Sí, toda la estética, todo cambiando. Pero primero la música y sí, vas viendo cómo ya prefieres esa tranquilidad, así. Pero te digo, en el fondo... Cuando, digo, si vienes como de una vena así ideológica y panfletaria en la música, te digo, el reggae te lo sigue dando muy fuerte, ¿no? En nuestro caso, tanto en inglés, porque, digo, o sea, como por también por rock and rolleros de toda la vida, la verdad, no, esto no es como de que dónde estudiaste y eso, pero pues, si te interesa mucho la música y sobre todo el rock y eso, pues venimos del inglés. Entonces, uh-huh. Nosotros ya teníamos como un conocimiento, ¿no? De qué se decían las letras, todo este rollo. Entonces, ya cuando escuchábamos, pues obviamente primero las de Bob era, no mames, este güey está diciendo cosas fuertísimas, güey, ¿no?
Sí, sí.
Cosas más súper comprometidas y con una revolución de otro tipo que no conocíamos, ¿no? Entonces, sí, así es el reggae, ¿no? Como muy mágico, como un gusanito, ahí va entrando. Hasta eso, te digo, hasta escuchar eso, por ejemplo, ya de canciones de alabanza, ¿no? O sea, ya cuando eso, Lumumba, los primeros de Gondwana, ¿no? Canciones uh-huh. como eso, que van mucho de la alabanza, pero también muy comprometidas socialmente, ¿no?
Mi primer cassette fue el de Gondwana Second Coming.
El Second Coming, mira.
Sí, güey.
Y yo cito ya también el primerito también, ajá. Y eso fue ahí donde en el puesto de la hermandad Rasta.
Sí, ahí lo compré igual.
Exactamente. Y luego ya te digo, en inglés seguir escuchando. Pero te digo, también es bien bonito porque también nos sacó de eso, como de la obligación de escuchar algo panfletario, sino... Ya cuando escuchas así, para mí hay un cassette muy, muy peculiar para mí que se llamaba Zion Land. Era un compilatorio. Y eran, pues eso, son rolas, o sea, reggae roots, rastafari, así de alabanza. Pero más allá también, son mántricos, ¿no? Luego son patrones mántricos del reggae roots que tiene. Y obvio te encantan, pero a mí me encantaba el sonido, ¿sabes? Como, no sé, güey, es un sonido muy, muy, muy... La mayoría de los remates cuando empieza la canción te atrapan uh-huh. y no, de ahí te digo, te va metiendo y hasta que se vuelve una especie de enfermedad.
Uh-huh. ¿Y cómo fue ese paso de empezar a escuchar música, armar ya la banda?
Ah, claro. Sí, yo te digo, pues eso, mi papá, mi hermano y yo y ahí tenemos
alguna vez tocaron los tres juntos.
Sí, qué chido, llegamos a algunas cosas, claro, llegamos a algunas cosas juntos. Y ya la última etapa de vida de mi papá, yo me volví ahí como hasta su, yo era su staff manager, todo. Entonces hicimos muchas cosas juntos ahí, en las redes pueden, hay algunas cositas ahí juntos. Entonces sí, fue
pero,
eso.
¿Pero de reggae o de otra cosa?
Básicamente reggae. O sea, sí, a mi papá lo volvimos reggae.
¡Qué chido, güey! ¡Qué chido!
Sí, hay un tema donde, de hecho, lo puse a rapear. O sea, sí. ¡No, mames! Se volvió una comunión, la verdad, muy bonita, muy 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 peculiar la creación y musical de los tres. Y luego ya, la verdad, más así de mi papá y yo, hicimos varias canciones juntos que ahí están en la red. Medias inéditas y todo, ¿no? Porque también eso, ¿no? También su partida de este plano físico pues fue media así abrupta. Entonces, ya sabes, ya había varios planes, pero ahí son cosas que hasta yo subía a manera de homenaje. Wey. Entonces, por ahí hay cosas. No, sí, la verdad, de las cosas más bonitas
que han pasado. Hay muy pocos artistas y mes de reggae que tuvieron la oportunidad de compartir música con su jefe, güey.
Exactamente. Sí, porque aunque él, todo músico y todo, o sea, sí también le costó, ¿no? O sea, eso es algo generacional, ¿no? Que estoy viviendo yo también, que ya soy papá y todo. O sea, de lo que nos quejábamos, de esa brecha generacional.
Lo entiendes.
Sí pasa, ahora. Sí, exacto, sí pasa. Pero hay que hacer un esfuerzo uno, ¿no? De hecho, mi padre lo hizo, decía, no. Ya me dice,
se dio la oportunidad.
Me decía, ya me caché, que quiero ser un viejo cagón. O sea, que quiero ser un viejo criticón a lo que ustedes oyen y todo. Y no, o sea, pueden no gustarme ciertas cosas, pero no puedo ser eso, ¿no? No puedo ser un viejo cagón.
Cerrarte.
Que diga que nada más lo de mis tiempos era lo bueno, ¿no? Simón. No, es un fenómeno raro, pero que se tiene... Digo, sí, es de gusto, ¿no? No me tiene que gustar, pero tampoco tengo que atacarlo.
Y habla también de la inteligencia y la apertura de tu papá, güey.
Sí, exactamente, eso, güey. Entonces, eso también es como una... Es una obligación, de hecho. Sí. Como una obligación en mi caso como digo músico, obligatorio porque
pero
como
más creador, como padre.
Como padre, wey. Exactamente, exacto. No puedo estar peleando, o sea, no.
Ah, huevo.
Esto es de gustos. Chido. No puedo anularlo acá, pero tampoco no te voy a mentir decir que me gusta, pero pues tengo que también conocerlo,
darte
¿no?
la oportunidad.
Saber qué se está haciendo hoy en día, ¿no? Entonces, de escucharla viene, te digo, esa fase de ver a mi padre toda la vida pues tocando, haciendo música, luego mi hermano. Y yo eso, pues ya era staff, ¿no? De sus bandas, de mi hermano y todo. Pero yo siempre, la verdad, sí, es algo que sí traigo, ¿no? Desde muy pequeño, yo así con mis Playmobil, en lugar de jugar así a las guerritas, yo hacía conciertos, ¿no? O sea,
¡qué chido!
Es algo que sí traigo, la verdad. Yo traía así desde muy pequeño ser eso, ¿no?
Con razón, hace rato que llegamos y viste la batería, güey. Y digo,
exacto. No. Sí, la verdad lo traigo ahí. Pero eso, pues funge en mí como una gran, pues como pena, como de yo siempre el más chico, ¿no? O sea, de la familia yo soy el pequeñito, ¿no? Entonces hasta el mote Dieguito. Entonces siempre como que yo fui muy así, ¿no? Muy hacia adentro, ¿no? Como que no me daba mucha pena.
No tan extrovertido.
Ajá, entonces sí empiezo a buscar como mi espacio, ¿no? Ya viendo que mi hermano ya tiene bandas de, ¿no? En ese tiempo pues eso, de ska fusión, de punk también tuvo. Yo siempre cercano, ¿no? Y a la banda. Pero ya empieza una edad, eso, pues 12, 13 años, en las que ya 14, por ahí, que digo, ya quiero,
a buscar,
¿no?
Tu identidad.
Ya quiero, ajá, exacto, ya quiero participar. Y te digo, siempre mi onda era cantar, ser el cantante, pero me daba mucha pena. Yo tengo letras ahí, me he encontrado así unos diarios míos así de letras así de a los 13, 14, escuchaba así escribiendo condas punks, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, empiezo a buscar como mi espacio. Y se da muy bien para mí, para evitar eso de la pena, ¿no? De ser así el cantante y todo. Cuando ya mi hermano entra mucho a la onda del ska, ¿no? A las bandas de ska, que obviamente pues necesitaban metales, ¿no? Entonces ahí empiezo a los 16, 17, me meto a estudiar trombón, ¿no? Porque era así como, pues era la
fue
banda.
El primer instrumento.
Fue mi primer instrumento, okay. Sí, exactamente. Entonces, por
eso. ¿Nunca habías estudiado música antes?
No, nunca, todo empírico. Estuve en el coro de la primaria, pero por eso, por empíricamente, ¿no? O sea, también la educación en México musical es así, venimos de la flautita esa, y nada más un día, oye, hay pruebas para el coro, y bien raro para mí, porque yo no quería quedar en el coro, ¿sabes? El coro era de ñoños, güey. Y yo era rebelde.
Yo quería jugar fútbol, güey.
Sí, exacto. Tampoco eso, pero no, el coro era de ñoños.
Sí, entonces, sí.
Me acuerdo que bien raro, oye, hay pruebas para el coro, y yo así como de chingado. Y nos iban llevando como de 5 en 5 al salón de música, ¿no? Y ahora hago memoria y el profesor, el que dirigía nuestro coro, era un gran músico ahí de San Luis Potosí, ¿no? Que hasta que a la distancia lo aprecias, ¿no? Entonces ya la prueba era facilísima. Entrabas y él tocaba el acordeón. Bueno, muchos instrumentos, pero regularmente tocaba el acordeón. Entonces entro al salón de música y yo así como diciendo, era entre varios amigos el pacto de canta mal, güey, para que no quedes, güey, ¿no? O sea, pero entro y así...
O sea, la prueba era parejo.
Sí, a todos, porque, okay, porque era cuando era entrar al coro, pero pues era para concursar, o sea, no, sí, no era sí, por sí, gusto, sí, te obligaban, ¿sabes? También era así de, es que hay concurso del himno nacional y luego uno piensa que te lo venden que era nada más por... No, sabes que le dan un varo a cada escuela, si gana y todo, ¿no? Entonces, ya sabes, eres parte del sistema, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Entonces no te decían eso, sino que entonces tú tienes... Y al que cantaba bonito lo detectaban, güey. Entonces te digo que naturalmente yo iba así, entré con la mentalidad de cantar mal, así como de, no. Aparte, bueno, yo nunca me había cantado, ¿no? Yo decía, pues lo voy a hacer mal, güey, ¿no? Seguramente lo voy a hacer mal, no voy a salir seleccionado. Y resulta que, aparte eso, eran así, además te daba el tono, el don así, y te decía, canta la primera estrofa del himno nacional, ¿no? Entonces ahí estoy yo. Yo pensé que iba a cantar mal y empiezo, mexicanos al grito de guerra. Y lo hago así, güey, lo hago muy agudo, muy así, hasta me volteé a ver el profe como de, ah, chinga. Ya me buscó mi tono y a ver otra vez llego. Y yo, ah, chinga, ah, cabrón. Y ya, tres veces lo hacías y ya, esperabas, ¿no? Y sí, a los 3 días, seleccionados, tal, tal, tal.
Qué
tal,
chido.
Y ya, está bien el coro, ¿no? Y resulta que está bien chido porque te salías de clases. Ya sabes, te llevaban.
Está mejor que el fútbol.
Te llevaban a concursos, salías, entonces sí, de ahí. Pero eso fue un acercamiento empírico, o sea, sí, mucho sí, conocimiento. Sí.
Que nunca te lo esperaste.
No, que no me lo esperé, ¿no? Entonces, luego ya voluntariamente yo entro a estudiar trombón, ¿no? Sí, porque ya, mi hermana así de que también así como un poco de órdenes, como necesito metales para mi banda, ¿no? Sí.
Vende para acá.
Necesito metales, exacto. Órale. Y yo, no, el trombón, ¿no? La verdad sí, siempre me gustó mucho estéticamente y el sonido me gustaba mucho. Entonces, allá en San Luis estaba la orquesta municipal, la Escuela Municipal Juvenil, que era bien bonito porque era gratuito. O sea, la enseñanza era gratuito. Porque,
pues, ellos también las clases y todo.
Todo, todo. Y te prestaban el instrumento ahí. Ah, todo. Mejor. O sea, no, de lujo. Yo el día que fui a pedir informes ya me quedé a clases, ¿no? O sea, así, bien. Te prestaban el trombón. Obvio para ahí, ¿no? O sea, ya después tuve que juntar sí, y todo sí, para sí, comprarme sí, el sí. mío. Entonces, duré ahí como unos 2-3 años en la...
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
En la música clásica, ahí en la orquesta. Porque aparte de eso, te enseñamos, pero pues tienes el compromiso de tocar con la orquesta, ¿no? O sea, aguanté 2 años, luego ya sí, ya, ¿no? Ya.
Tocaste el himno nacional como 6,000 veces.
Sí, no, 6,000. Sí, ahí también vas peleando como con la burocracia cultural y todo ese rollo, ¿no? Porque es bien hermosa la música clásica. O sea, ideológicamente yo decía, no, también es lo mismo. No, es hermosa, ¿no? Y tocar en una orquesta pues te da también una apertura, ¿no? Mental de cómo participar en una banda, de qué es un espectáculo, ¿no? Pero es eso, pues burocrático. Entonces ya, güey, a los 2 años tocando el mismo repertorio, güey, así, no, me aburrí. Y ya estaba eso, ¿no? Ya mi hermano ya me invitaba a sus bandas de ska, echar desmadre y todo. Y dije, no, pues esto es lo mío, güey, ¿no? Sí, esto es lo que me gusta.
Ahí en la sinfónica no dan chelas.
No, exactamente. Sí, no, ni ahí ni cáter ni nada, güey. O sea, nos explotan. Realmente eran así chamacos explotados, güey, ¿no? Y entonces ya, empiezo ahí como 2-3 años. Y a la par empiezo ya a tocar con las bandas de ska de mi hermano, ska punk, ska core. Y pues me empieza a jalar más eso, obviamente, ¿no? Obvio. Entonces empiezo ahí. Y de ahí eso, ya de estar en esas bandas de ska, ska punk, que también fueron pues, fundacionales ahí en San Luis Potosí, de las primeras bandas como eso, de ese formato, ¿no? Así de metales.
Que fue ska. Cuando se dio el boom del ska y el reggae, ¿no?
Sí, exactamente, ajá. Y ya, como 2-3 años en ese rollo también del ska y todo ese rollo, y ya, ¿no? El reggae ya era cuando, ya, o sea, el reggae era lo nuestro, ¿no? O sea, ya, lo vas notando poco a poco, te digo que no te das cuenta, pero ya es cuando ya... Notas que ya los discos de punk ya los dejaste, los de Sky ya solo escuchas de reggae, ¿no? Y
tu cuarto está verde, amarillo y rojo.
Ajá, exactamente. Sí, ya fumas mote. ¿Qué está pasando? Y entonces ya fundamos la primera banda de eso de reggae, así de reggae. Porque ya había habido bandas en San Luis que fusionaban, ¿no? Solo tocaban hasta eso, de repente covers de Marley. Pero sí, una banda de creación. No había habido ninguna. Entonces decidimos formarla, que fue eso, Pachamama, de Pachamama Reggae Banda. Y ahí empiezo a cantar un poquito.
¿Tu hermano seguía contigo o ya?
Sí, okay. Sí, ahí seguíamos todavía. Ajá. Entonces formamos esta banda juntos y ahí empiezan eso, empiezo a participar en ciertas partes vocales, ¿no? Así como los Ragamuffins, ¿no? Así como, porque tenemos todavía, es un cantante excelente de San Luis Potosí, Uber Acosta, saludos. Bajista y vocalista excelente de San Luis. Entonces él era el cantante principal, pero eso había partes, ¿no? Rolas, canciones donde la parte de Ragamuffin. Y vas, Diego, ¿no? Así, pues, no sé, porque yo lo hacía, ¿no? Así como... No, pues ya. Y eso, pero así, güey. Digo que batallé mucho con mi inseguridad escénica. O sea, ya en el tromo ya la tenía, ¿no? Pero ya para darte al frente, a cantar y todo. No, hay sí, fotos donde yo estoy cantando así. Hay fotos donde estoy cantando así, ¿no? Dando la espalda, así, viendo al baterista, ¿no? Y así, ¿no? Entonces ahí empieza ya como... Estoy hablando de él como... La primera banda, Agente 33, fue en 99, por ahí la fundamos. Es que también ahí empiezo a cantar un poco, ¿no? Así, a hacer coros, a soltarme.
99, pero, tenías 17, güey.
Exactamente. Y ya Pachamama empieza en el 2001, por ahí. 2001,
dimos. O sea, ese cambio de punk uh-huh. a reggae fueron 4 años.
Sí, exacto, tocando. Digo, era ska core, ska punk, pero éramos muy punks, ¿no? O sea, era punk con metales, uh-huh. ¿no? Realmente, ajá. Y percusiones, ¿no? Porque digo que traíamos ese bagaje, ¿no? Como muy mano negra, muy así, ¿no?
¿Pero qué pasó en esos 4 años? O sea, ¿te empezó a llegar más música reggae? Sí. Uh-huh. ¿O empezaste ya también a buscar tú más reggae?
No, a buscarlo uno. Pues te digo que era cuando teníamos que ir a la capital casi, ¿no? O sea,
sí, por ejemplo, si la capital era nada más un punto o un lugar donde podías encontrar reggae en San Luis Potosí, debe ser más cabrón, güey.
No, muy cabrón. Hubo ahí casos muy peculiares. En San Luis, por ejemplo, había una tienda de que todos los potosinos que vean esta entrevista van a decir, ¡ah, huevo! Así como
yo
como
fui.
Como el de DiCaprio. Así, ¿no? Así, ¿no? Van a decir, ¡no mames! Sí, ¿no? El Wolf Records, ¿no? Un gran amigo que ahí también, eso, y amante del reggae music, de esos así raros. Hasta él tiene, por ejemplo, no es músico ni nada y es empírico y le gusta el bajo, pero es el único en San Luis que tiene un bajo Fender así de 5 cuerdas, verde, amarillo y rojo, ¿no? ¿Sabes? Así, cuando vas a su casa y dices, no mames. Y eso, es un gran coleccionista de reggae. Y tuvo esa tienda, porque él era falluquero, más bien, o sea, él iba al gabacho, pues tenía visa y la chingada. Entonces iba y traía equipo de sonido, cosas así. Y se empezó a traer discos, de esos, que les marcaban el código de barras, o sea, como... O que estaban abiertos, digamos, ¿no? Eran seminuevos, ¿no?
Ah, pero
eran,
ok, o sea, ok, ya, ok.
Que si algún error o no sé qué. Entonces así empezó a abrir su changarrito. Y obviamente su target eran los de jazz, los jazzeros. En San Luis también hay mucha gente del jazz. Y entonces eran así, empezó a traer como mucho jazz y todo. Pero como a él le gustaba mucho el reggae, empezó a llevar poquito a poco a poco. Pero eso, él así, él solo como
para él,
¿no? Jamaican, o sea, él uh-huh. solo así, pero eso solo reggae jamaican. O sea, de hecho, el reggae en español, eso como que no le gustaba, ¿no? Es como, nah, eso no es reggae, ¿no? Como el rock and roll, ¿no? Cuando decían que no se podía hacer en español, ¿no? Entonces eso, pero ciertas joyas, güey, que neta, güey, o sea. Sí, no, o sea, entonces muchos años duró esa tienda. Entonces ahí nos
surtimos también está.
Ciertas cosas. No, ya no está, digo, sigue siendo ahí muy amigo, es vecino, de hecho, y vive cerca y todo, y luego así intercambiamos música.
O sea, es visita, pero, si voy a San Luis tengo que pasar
a conocerlo, okay, sí, exactamente. Tiene un negocito de comida, él, el compa. Pero sí, ese también fue un surtidor. Pero no, te estoy hablando de que era obligado, o sea, pues no era como hora de descargar o así, ¿no? Uh-huh. No me acuerdo ni de la primera página en la que empezamos a descargar. Porque también tuve mi faceta mucho tiempo de selector. También fui selector mucho tiempo de un crew de DJs de ahí de San Luis. Entonces, no, era cuando todavía era México. O sea, era México. Primero, te digo, a nivel escucha cassettes. Y luego ya a nivel selector y todo eran así hasta... Bien, yo también hemos sido comerciantes en la familia y teníamos tiendas. Entonces era un viaje regular ir a México, ¿no?
Ah, ok.
Era regular ir a México a surtir la ropa, la chingada. Pero siempre era la escapada al Chopo, ¿no? Si no era obligado ir al Chopo, uh-huh. sí. Y luego Coyoacán y hasta era diferente. Consigues cosas diferentes. Sí. En Coyoacán y en el Chopo conseguías cosas diferentes. Entonces ya ibas viendo. Y luego ya Tepito. No, pues otro mundo. Ya, güey. No, ya, güey. Era así hasta de enfermo, ¿no? De comprar así 20, 30 y a veces nada más te gustaba una canción, ¿no? De todos, pero comprabas un chingo de discos. El chiste era tener música. Pero sí, en esos 4 años fuera de uno buscar la música, ¿no? Era uno buscarla y así, te digo, o sea, volverte así. Y te digo que era lo chido que era cuando, ¿no? O sea, lo escuchabas, te juntabas eso. O sea, era realmente, o sea, ¿sí o no? O sea, sí, obvio. Obvio, sí era la convivencia y todo, pero no, te juntabas. Conseguí tal disco. Y casi era el pretexto para juntarlo.
Y, por ejemplo, un
disco... Tráetelo aquí. Yo pongo las caguamas, ¿no? Y tráetelo. Y era obligado, así, escucharlo todo varias veces, así, escucharlo varias veces. Y luego esa maravilla de que le rellenaban, ¿sabes? comprabas un cassette y del relleno te le metieron a una banda que no sabías quién era y no mames, esa banda está poca madre. Entonces, no, güey, eso estaba genial. Era muy, muy,
un disco
muy
que cosas. Te acuerdes de esos que escuchaste que dijiste, no mames, estos güey están muy cabrones.
Te digo ese, de los que más me recuerdo, uno que se llama Zion Land, así. Zion Land, eso, que hasta no tengo más datos, güey, o sea, Zion Land, o sea, no me acuerdo. Porque ahorita de otros
discos... Era como un recopilado.
Era un compilado, pero okay. Así, reggae roots, así, 70s, rockers, o sea, rockers y rasta, o sea, era genial. Ese y... Bueno, de ahí ahorita que me dices, de ahí la pregunta, hasta... No le rebusco mucho y brinco, por ejemplo, me encantó de los de Joshua, o sea, de los primeros así de Joshua. No me acuerdo, o sea, pero es donde venía hasta Black Roses. Uh-huh. O sea, canciones que me volaron en la cabeza. O sea, que dije, güey, que es... Ya sabes, porque eran revueltos, o sea, no era sí, por sí. género. O sea, no. Escuchabas un roots en español, luego un dancehall, luego un clásico. Entonces, eso es como eso. Como de uno muy así, muy muy de coleccionista, como Zion Land. A esas compilaciones de DJs también eran geniales escucharlas, güey. Sí. Y ese del Joshua, que hasta venía como una caricatura de él así tocando, güey. No, esos que se te rayaban de tanto escucharlo. Uh-huh. Sí. Esos dos, y bueno, ya de ahí te digo, no, pues un mundo, ¿no? Pero ahí te va. Esos dos para mí me marcaron mucho, ¿no? Y me dieron esa como cosquita, te digo, también de ser selector de música, ¿no? Así como, y te digo que también lo hice muchos años y sí, es que...
¿Y qué? ¿Pero usabas con controlador?
No, me tocó con Dex todavía, okay. con Dex todavía, todavía los que no, o sea, ya los, les decíamos los carritos, ¿no? Ya cuando salieron así los individuales, pero a mí me tocaban todavía los Deno, ¿no? Así los Deno,
sí, que eran los que iban empotrados.
Ajá, empotrados, exactamente. Sí, huevo. Y que era, o sea, que realmente, pues, yo tardé mucho en tener mi equipo, era cuando realmente encontrábamos algún bar que los tenía, ¿no? Algún bar los tiene y... Ah, pues mire, si quieres yo. Entonces allá regularmente era como, bueno, los jueves, ¿no?
Sí, y más, reggae. Por ejemplo, no tenías una chamba que digas, güey, no, pues no. Igual
no,
yo,
güey. No, pues no, exactamente. O sea, no, en ese entonces era así, por ahora sí que pasión, y sí, pues te ponían uh-huh. las cheves, te ponían la cena, y el taxi a lo mejor. Pero poco a poco se fue así, no, neta, hasta que puedo decir así como que tuve una residencia, ¿no? Así, en un barecito, de esos viajes, barecito así de ciudad pequeña, así de los muy iconoclastas, ¿no? muy intelectualón, y así duré casi neta como 2 años, así de jueves de reggae.
Empezó a jalar la gente.
Sí, no, jalaba la gente, entre eso, ya los conocidos y eso, y el público cautivo, ya sabes, fue
como un fenómeno. ¿Cómo era tu nombre de selector?
You Riot, güey. You Riot. Así como You Roy, pero You Riot. Porque ahí se junta también mi onda de tagger, ¿no? También ya fui grafitero, fui tagger un tiempo. Sí. Entonces era Riot, ¿no? Mi tag era Riot.
¿Clandestino o con permiso?
No, clandestino. Ah, era clandestino. Y así, así, ¿no? Sobre todo buscábamos paredes de instituciones, ¿no? Éramos así, sí. No, éramos así muy punk.
Que se sienta.
Ajá, muy punk, Riot. Entonces empiezo y la historia de You Roy desde ahora que soy un Sing J, un frontman, sí. La historia de You Roy pues es el padrino, es el mero chingón. Entonces siempre desde que leí de él, supe de él, me encantó su historia, ¿no? De ser el primero que volteó y bla, 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 y empezó uh-huh. a decir, mamadas, ¿no? No mames, la historia de You Roy, entonces You Riot fui You Riot Selector.
Y bueno, y empezaste a ser selector.
Ajá, a la par, sí, entonces ya éramos... Esas cuando es todólogo, ¿no? Era cuando éramos todólogo, ¿no? Organizador, hasta eso. Hasta tengo conocimientos de diseño gráfico así empíricos porque ya sabes, pues uno el que hacía los flyers. Sí. Entonces éramos todólogos, güey. Entonces así, ya anunciábamos un show, por ejemplo, de mi banda, Pachamama Reggae Banda. Y así, ¿no? Y You Riot, y aparte eso, pues empecé a contagiar a mis amigos, ¿no? Así, ya sabes, hasta compas de la seco, así que siempre hemos sido amantes de la música. Y así casi de, bueno, tú también vas a ser DJ, güey. No, también eres selector. Y te toca el dub, ¿no? Y a mí el dancehall y a mí el roots. Entonces ya hacíamos como así un combo, ¿no? Entonces ya era así, Pachamama Reggae Banda o por lo menos yo, ¿no? O por lo menos yo, Royal Selector, ajá. Y otra gente, ¿no? Aparte de otra gente en San Luis, como soy otro Two Sound System, que también son de la vieja escuela, el Manic B. Manic B. De hecho, Manic B es como mi sensei en ese pedo, ¿no? Okay. Manic B fue el que me enseñó como todas las sapiencias que yo tuve de selector y así. Son a través de Manic B, ¿no? Sí,
también tiene ratote el
Manic. No, es que eso también es old school el Manic B. Que él venía eso de en San Luis, es eso, ¿no? Desde las bandas, ¿no? Él es vocalista así de muchas bandas de grunge, ¿no? Así de grunge, de alternativo. Y todo tuvo sus fases así como de DJ pero electrónico, ¿no? Cuando uh-huh. cuando el boom raver así, él era, ¿no? También DJ de rave y todo. Y un día eso, él como también es nómada, viajero, pues eso, ¿no? De repente un día llega y así ya llegó con dreadlocks, ¿no? Y así como, ay, güey, ¿quién es este güey? ¿No? Y era el Manic y ya con todo el bagaje del sound system, del dub y todo. Y funda eso, funda el Soy Otro Tú Sound System. Y yo soy también eso, fui selector, digamos, de Soy Otro Tú mucho tiempo. Y eso, con su equipo, él era el que me... También él fue de los primeros que empezó a coleccionar vinilos, tenía las Technics. Entonces también ahí poníamos vinilos. Sí, no, o sea, bueno, una cuestión medio avanzada, así como, sí, como wey, precoz. O sea, era como una cuestión precoz porque en realidad ni nosotros la entendíamos al 100 y el público, pues menos, güey. O sea, era como un fenómeno raro, güey, así como que... Porque aparte era cuando eso, eran barecitos, ya sabes, no había un escenario realmente. Entonces en un rincón poníamos ahí la batería del grupo y ahí al lado las tornas. Era confuso, güey, para la gente era como, ¿de qué está pasando ahí, güey?
Y las tornas en ese entonces ya nadie usaba tornas, güey. Estaba el CD, güey, no entendía el boom.
Exactamente.
Y tocar con tornas era como, ¿qué madre?
Sí, exactamente, o sea, ajá. Sí, los que un poco eran como, va a haber hip hop, ¿no? Algo así, ándale, ¿no? Era raro. Te digo, así también de mis primeras experiencias con de andar girando así con este formato de Sound System era así como cuando llegas con un ingeniero de sonido y todo, ¿qué onda? ¿Y tus músicos? No, no, vengo con DJ. Es como hip hop, ¿no? Porque ni rap, ¿no? Era cuando, entonces es como un show de hip hop. Yo, pues sí, o sea, sí, pues tenemos que decir que sí, ¿no? Para que entendieran un poco. Pues sí. Sí, pistas y cantante. Ok. Sí, confuso.
Y por ejemplo, la primera vez que se presentaron como la banda Pachamama, ¿dónde fue? ¿En San Luis?
Sí, en San Luis, ajá.
¿Cómo fue ese día, güey?
También por medio de un porque duramos como 8 meses ensayando, digamos, ¿no? Antes de presentar el grupo. Porque era como...
¿Pero eran covers o sus rolas?
No, eran rolas propias. A lo mejor 1 o 2 covers metíamos, ¿no? Algo así, me acuerdo. Uh-huh. No recuerdo así tácitamente, pero no. La idea siempre fue hacer música original, exactamente. Entonces, ese proyecto sí nos dio como mucho nervio de nuevo. Estuvo bien bueno porque, o sea, cuando formamos las bandas de Sky, eso ya había, ¿no? Ya había bandas de Sky y todo. Entonces, realmente era como entrarle a la competencia, ¿no? Y realmente formar la primera banda de reggae en San Luis fue como muy importante para nosotros y muy nervioso, ¿no? Porque era así como de... No había...
Todo gran poder tiene una gran responsabilidad.
Ajá, exactamente. Entonces, duramos, te digo, como 8 meses preparándonos todo hasta que... Ándale, exacto. O sea, como el entendimiento aparte de gente foránea, nos dio la seguridad. Entonces fue cuando, pues estaba la Alianza Francesa, ¿no? Allá, la Alianza Francesa, que es la que tiene la escuela de Francia y todo. Y ellos ya ves que tienen el Día de la Música, ¿no? Son de los que tradicionalmente celebran el Día de la Música. Entonces cada año organizaban ese festival. Y eso, pues así nos hacemos amigos de una maestra de francés que ya, pues amante de la música reggae, ¿no?
Sí, pues está la escuelota de Francia.
Es de Francia, exactamente. Entonces llega y como que sí, ya sabes, pues por algún after, no sé qué, acaba nuestro ensayo y le vuela la cabeza. Dice, no mames, como que hay una banda de reggae aquí en San Luis Potosí, güey. Tienen que tocar en el Día de la Música. Y nosotros, pues sí, sobre. Y no, la verdad, sí, pues, o sea, güey, genial, o sea, genial. Porque eso, entre que la gente de ahí, pues fue mucha, porque fue en la escuela, ¿no? O sea, fue como... Y fue muchísima gente a vernos y fue así un fenómeno, así de, no mames. Y ya de ahí, entonces, fue muy bonito, estuvo muy buena recibida. Igual, al día que el proyecto, se mantiene, ¿no? O sea, ha cambiado de tía, eran Pachamama, ahora son los Pacha, ¿no? Y eso, el núcleo, por ejemplo, bajista, baterista y así, son los mismos, o sea, se ha mantenido el proyecto. Porque sí,
¿ya cuántos años? Tuvo buena
acogida en San Luis. Es que la pregunta venía de ahí, ¿va? De cómo en San Luis, ¿no? El género.
Sí, güey.
Entonces, sí, es raro. Tengo que investigarlo bien. Un día voy a buscar un texto de mi papá. Mi papá hizo un texto de eso. Él analizaba mucho las cosas y algo hizo. Me explico, es como hablando del Trópico de Cáncer, ¿no? O sea, de la latitud en la que estábamos, ¿no? Porque decía, es que este género es marítimo, ¿no? Es de playa. Entonces, ¿qué hacías sonando aquí en el semidesierto, güey, no? Sí, le interesaba mucho, güey. Sí. Lo voy a buscar el texto y luego se los pongo por ahí. Entonces, sí, algo hizo como un análisis de eso y dice... En realidad, todo lugar que fue desierto, pues tuvo mar, ¿no? Sí. Y hasta analizaba, por ejemplo, me decía, fíjate, en San Luis como hay un chingo de lugares de mariscos, güey, ¿no? O sea, cuando no tenemos mar cerca. Sí. Entonces, quiere decir que tácitamente, culturalmente, hay una nostalgia de la gente por el mar, hay una nostalgia de por el clima, por todo. Entonces, sí, es raro que se
esté dando este género aquí. Fíjate que nunca había pensado eso, pero sí tiene como que una relación, ¿no?
Sí, te digo, es exacto que yo
no... Y no cualquiera se hubiera puesto a pensar y encontrarla,
güey. No, pues fue lo bueno, que el viejo sí, te digo, sí leía mucho. Y era muy analista de todo. Entonces, sí, te digo, por ahí debe andar ese texto, porque sí, o sea, eso fue como su entendimiento de por qué aquí en San Luis Potosí. Porque aparte, la verdad, eso, notó que sí nos iba muy bien, la verdad, ¿sabes? O sea,
la gente se identificaba.
Porque él siempre estuvo cercano, ¿no?, a nuestros proyectos, y cuando empieza eso, al reggae, a ser aparte eso, de ser músicos, pues pasamos, ya sabes, a ser activistas del género, ¿no?, promotores, ¿no?, a organizar eventos. Entonces, se involucra la familia, ¿no?, aunque no quiera, ¿no? Y de repente ya mi papá estaba en la barra, en la taquilla, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Y de repente veía nuestras fallas, pero de repente veía cuando llegamos a tener eventos así masivos, decía, bueno, mames, o sea, ¿cómo puede venir tanta gente a ver este género, ¿no? A escuchar.
Y la respuesta de la gente entonces sí fue buena.
Sí, la verdad, sí tuvo un hype así, San Luis Potosí, en el reggae muy, muy, muy fuerte, güey. O sea, hablamos de eso, de tocar nosotros localmente, pues, ¿qué te gusta? 100 gentes, ¿no? En un bar, 150.
Ah, bueno, ya está bastante bien.
Ya estaba bastante bien, exactamente. O sea, como entre público cautivo y entre público que ya iba al género, ¿no? Pero de eso brincamos eso, a, no sé, nuestros primeros masivos que era que pues, llevar a Fidel, llevar a Lika, llevar a los Cafres, y eran 2,000 gentes, 1,500, que hasta decías, güey, ¿de dónde salieron, güey? O sea, ya sabes. O sea, pero es como todo un boom, ¿no? Así como de también morbo de ir, esto está pegando ahorita, vamos a ver qué onda. Pero no, en el fondo sí veíamos que había mucha gente que consumía, ¿no? De repente ya había tres tiendas, ¿no? Que vendían música reggae, que vendían la parafernalia. Entonces sí, hubo un momento de hype ahí en San Luis Potosí del reggae muy, muy fuerte, güey. Muy, muy fuerte. Entonces sí, fue raro.
¿Y cuál fue el evento que más llegó gente? O que tú te acuerdes que estuvo bien, muy bueno, güey.
Pues nuestro primer hitazo, güey, te va como productor de eventos, fue Alica, por ejemplo.
Ok.
Más que Fidel. Porque Fidel era como lo llevamos desde la primera vez que vino con León Conquistador. Logramos el contacto y por medio de Miguel Tajobase. Logramos llevar la fecha. Pero fue más de culto, ¿no? Fue así como gente que, de hecho, más bien la gente quería que iba a escuchar a Todos Tus Muertos, ¿no? Y que iba a escuchar esos temas. Había punks, había así, ¿no? Ya los que sabíamos de reggae, nos gustaba mucho el primer disco de Fidel y todo, pero fue más de culto, ¿no? Ponle unas 200 personas, ¿no? Y a Lika ya cuando así su boom, güey, así como después de Nueva Alianza, ese evento que organizamos era así de un día antes, así... El lugar era para creo que 200, 300 a lo mucho. Y un día antes teníamos vendidas así ya, sold out. Y seguían tocándonos en la tienda no que mames. Teníamos así por preventas. Al día siguiente así de que, ya sabes, el lugar goteando sudor. O sea, no, fue una locura. Entonces, hicimos como una cuenta, ahora sí que llegó como el doble de aforo, güey. Como 500, 600 en ese tiempo. Y de esto brinco a lo que me preguntas, así como, ¿cuál más? Pues se me hace muy inédito, por ejemplo, que en la Feria Nacional Potosina, en la FENAPO, el año pasado llevaron a Dread Marai, ¿no? Ya sabes, Dread Marai, o sea, es como un tema, ¿no? Todo un tema. O lo amas o lo odias, güey, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero a mí siempre, mames, pues a mí se me hace fenomenal, ¿no? Que un artista del género esté en la feria principal de mi ciudad y la chingada. Y lo más loco es eso, pues que fuimos, pues yo fui porque sí me gusta, ¿no? La verdad, sí. Gustan las rolas de Dread Marai, me gustan mucho. Entonces fuimos y lo loco es eso, ver pues, gente que obviamente va porque es gratuito, pero no, lo que me maravilló es que sí.
No, o sea, sí, Dread Marai.
La gente
sí.
Cantando sus sí. Canciones y todo. Y estoy hablando de eso, pues, de más de 10,000 gentes, güey. O sea, más de 10,000 gentes así. O sea, sí sabiendo quién es el tipo.
Sí,
¿no,
sí, güey? Sí, sí.
Pues eso, ya sabes, o sea, sí generas una satisfacción en el fondo propia, ¿no? Pues de que hemos sido parte de eso, ¿no? Sí, hemos sido partícipes de ese logro, ¿no? De que la gente por lo menos ubique el género, ¿no? Porque sí fue como muy, yo sí lo reescribo como la llegada del reggae y si te fijas, pues fuera de la capital o de las grandes ciudades, de la normalidad de ver gente rara, ¿no? Pues en las ciudades pequeñas fuimos así como los punks.
Los más
cuando
raros.
Cuando los rastas, güey, es rarísimo. Y aparte eso, ¿no? Con toda la cuestión de la cannabis, todo esto. No, la verdad sí fue así. Y en San Luis Potosí, sí, que es un lugar mucho, que es un lugar así, ¿no? Sí, no, moral muy estrecho. Fue toda una revolución, la verdad, ¿no? Sí fue así de, no, o sea, así, no, a la cárcel estos güeyes, ¿no? A la hoguera, güey, ¿no? Éramos muy mal vistos acá. Entonces, bien, güey, sí. Bien que se ha logrado como, pues, por lo menos cierta tolerancia y conocimiento de que eso, ¿no? De que no somos unos, así, no sé, güey, unas bestias, ¿no? O sea, somos simplemente
los
amantes.
Los marihuanos.
Sí, exacto, solo eso, drogadicto, la chingada, ¿no? Hasta en eso ha habido avances, ¿no? Como, ah, bueno, pues sí, son amantes de este género, ¿no? Aunque sea, pues...
Entonces, ¿has visto un cambio de ese primer momento ahora?
Sí, claro. Sí, fuerte. Digo, sigue habiendo ahí como... cierta pues desconocimiento, ignorancia, menos, ¿no? O sea, ignorancia producto del desconocimiento, ¿no? Pero eso, pues, ya nos volvimos, o sea, ¿no? Nos fuimos volviendo cada vez más y más y más los que eso, pues, desde la parafernalia de los colores, los dreadlocks, y pues sí, ese tema siempre, ¿no? Que lo de la marihuana, el cannabis, pues no, ni siquiera involucra solo al género musical, ¿no? Pues es no. Un fenómeno, pues, güey, o sea, es un fenómeno sociocultural de todas las sociedades que ahí está, ¿no? Pero eso, pues, obviamente sí va como el cliché muy ligado, ¿no? Sí me gusta desligarlo mucho, ¿no? Desligarlo mucho de la música, ¿no? O sea, sí, pues sí. Nos gustó mucho. Sí, a mí diferente. Ya la verdad ya casi no lo hago. Pero sí me gusta romper el cliché, ¿no? Sí, organizo un evento, oye, así, de repente hay gente que es lo primero que me pregunta. ¿Y se va a poder fumar? Yo, no sé, güey. O sea, no mames. No me estoy preocupando
Vamos
por eso,
güey. Vamos a escuchar música,
sí,
¿no?
Sí, exactamente. O pregúntale al dueño del lugar, ¿no? O cuando lo están sacando. ¡Hey, Diego, me están sacando! Yo, papi, pues... O sea,
pues aquí no se puede, güey. Estás viendo, o sea, en la no puerta, estamos, güey, también.
Exactamente, no estamos en... Exacto, o sea, pues... No, me caga que haga ya como ese cliché ligado, ¿no? O sea, no lo niego, no, claro, a mucha gente nos gusta fumar, pero eso, ¿no? Conozco hasta más metaleros y punks que les gusta la mota que gente que le gusta el reggae, ¿no? Entonces sí me gusta como romper esos clichés, pero no por miedo, o sea, no porque me juzguen. No, seguiremos defendiendo la planta también siempre, ¿no? Y seguiremos informando a la gente de lo que es el consumo de la planta. Pero, pues, bueno, obviamente sí, eso ha mermado mucho también en muchas ciudades el desarrollo de la música reggae, ¿no?
Sí, ven, te ven verde, amarillo y rojo. Ah, sí, vas de traer, ¿no?
Ajá, exactamente. Sí, ajá, y sí, ¿no? El miedo y todo. Digo, que poco a poco... Yo lo que voy es... Ni siquiera me interesa mucho esa cuestión legaloide, ¿no? De que si la despenalización, que no sé qué, ¿no? Yo lo que quiero es que la gente sepa, ¿no? Que la gente sepa de que eso, ¿no? Somos unas bestias, ¿no?
Sí, exacto.
No, pues, sí, pues, seguro podemos traer, seguro somos consumidores, pero... Lo que quiero es que la gente tolere, ¿no? Tolere. Digo, ni siquiera que lo acepte, mientras, ¿no? Porque yo entiendo que la gente pueda decir, no, pues no me gusta. No, claro, pues no estoy fumando en la puerta de tu casa.
Y te estoy echándolo en la cara, ¿no?
No, exacto, ajá, pero pues tolera, ¿no? O sea, no te voy a agredir, no voy a... Entonces, eso, sí.
Así como yo tolero que quizás tú hagas otras cosas que a mí no me gustan, güey.
Exactamente. Uh-huh. Sí, sí, entonces es a lo que voy siempre, que me gusta que a través de esta música se ha logrado una cierta tolerancia para muchas cosas, ¿no? O sea, no estoy hablando de esto del cliché de la marihuana, pero esa onda de que siempre también nos ligan a lo de la artesanía, ¿no? O sea, ¿sabes? O sea, cada taxi, cada Uber, así de que me ven y... ¿Qué a mí?
¿Qué vendes?
Artesano, ajá, sí. A ver, hasta... A ver, ¿qué traes? ¿Traes collares así? No, güey. O sea, no, güey. Me gusta aclarárselo. Yo, no. Tengo muchos amigos, ¿sí? Que hacen eso, y artesanía chingón, ¿no? O sea... No, o sea, también esa onda como despectiva al artesano, ¿no? Se ha avanzado en eso. No, güey, a ver, no mames, tengo artistas cabrones que hacen cosas bien chingonas. Pero eso, ¿no? Siempre a través de la cultura se ha ido como logrando así desentrañar esa ignorancia, ¿no? Porque uh-huh. Es ignorancia, ¿no? De la gente, así desconocimiento de lo que hacemos los jóvenes, ¿no? Pues al final de cuentas son movimientos juveniles, ¿no? Los que nos han hermanado. Uh-huh. Pero eso, ¿no? Ya estamos grandes y seguimos, ¿no? También eso, también la gente también le como que le rompe un poco eso, ¿no? Así como... Que nos vean así ya entrados en años acá y... ¡Ah, sigues! Y yo, pues, sí, güey. Sí.
O sea, y por ejemplo, te encuentras allá tus compas, güey, de la secundaria, ajá, güey. Sí, güey. Y que te ven ahora y dicen, no mames, ¿qué pedo?
Sí, o me los encuentro pues cuando va Cafres, ¿no? ¿Sabes? O sea,
sí, güey,
Cafres es también todo un fenómeno, ¿no? Es como así, como... A tus amigos más fresas los ves en un concierto de Cafres, seguro, sí, güey, seguro. Entonces te los topas y... ¡Ah, no mames! Sí, es cierto. Tú tocas esto, ¿verdad, güey? Yo sí, güey. A veces hasta sí, güey. Yo organizo, güey. ¿No? O sea, ¡ah, no mames! ¡Qué buena onda! ¡No, es que está chido el reggae, güey! ¿Qué?
Sí.
Bien,
sí.
Güey. O sea, ya sabes, ya no soy enemigo de eso. Digo, no, huevo, güey. Pues, de hecho, a mí me interesa que el reggae sea un... O sea, no sé, güey. En México sigue siendo muy under, güey. A mí me gustaría que... Es un género que podría estar mucho más posicionado popularmente, güey. Porque eso lo he visto en mi familia, ¿no? Hasta en mi familia, güey, ¿no? A mi papá, porque es músico y todo, le gusta, pero a mi mamá le encanta el reggae también, ¿no? Eso, Cafres. O sea, le encanta, sí, o sea, ¿no? El reggae latino, el reggae bien hecho, le encanta. Yo la veo cómo canta las canciones. Y eso, como yo, sin fin de amigos, ¿no? Que, no mames, a huevo, a mi familia le gusta mucho el reggae, güey. Entonces, no sé, güey, no sé por qué no hemos logrado como que posicionarlo más popularmente, güey, ¿no? O sea...
Quizás, yo digo que es porque no quieren que se posicione tampoco tan cabrón,
sí,
güey.
Sí, no, claro. Ahí
porque,
sí,
por ejemplo, si a ti y a mí nos cambió de esa forma... Uh-huh. El solo hecho de escuchar una música.
Claro.
Uh-huh. Yo, bueno, así lo veo. No creo que sea como... No les conviene tanto que...
No, claro. Sí, porque aparte... Más allá, digamos, como... ¿No? Te estás refiriendo como eso, como al despertar este individual, ¿no? De conciencia, de tener hábitos diferentes, ¿no? Porque, por ejemplo, pues a mí también esta música, pues obvio, me trajo el vegetarianismo, me trajo mi despertar espiritual, ¿no? O sea, ya no soy militante de Rastafari ni nada, pero pues tuve mi despertar espiritual a través de esta música, ¿no? ¿No? De entender el bien y el mal, de hasta leer la Biblia, ¿no? O sea, cuestiones así como culturales, de hecho son culturales, tuve un crecimiento, ¿no? Y entonces sí, claro que al sistema no le gusta eso, pero eso a nivel individual les vale madre, ¿no? Igual. Uh-huh. Pero lo que me ha traído también este género es a nivel de organización, ¿no? O sea, me he hecho eso, o sea, hasta eso, es que hasta mantener un grupo, ¿no? Hasta mantener una banda, un colectivo, ¿no? De DJ, lo que sea, es organización social, ¿no? Entonces eso, o sea, estoy hablando de mi grupo a 20 años, entonces mantener 20 años un grupo es como un sindicato ya, güey, ¿no?
Sí,
no,
ya, mami, ya.
Entonces eso sí, pues sí, eso sí se va reproduciendo, pues claro que puede generar ahí un problema, ¿no? Para las urnas, ¿no? Para las urnas, para los sistemas de gobernabilidad, todo este pedo, ¿no? Pero fíjate, más allá de eso, ¿no? Más allá de lo ideológico, ¿no? Pues, ¿sabes? Me gusta como diferenciarlo ya como... ¿cómo eso? O sea, como el simple género musical, ¿no? O sea, ¿no? No estoy hablando de canciones así ni comprometidas, ¿no? O sea, hay sí, grandes hits de reggae que dices, güey, no mames, está mejor que cualquiera ahorita de los populares, sí, güey. Sí, o sea, sí. No mames, güey. Tiene más letra, tiene más composición musical, güey.
Más
tiene
mensaje.
Más... Sí.
Musical y...
Más musical. Digo, ándale. O sea, separando de mensaje social, no, güey. O sea, ¿cuántos hits románticos de reggae hay, güey, que yo quisiera escucharlos en el radio, uh-huh. güey? O sea, escucharlos todos los días en el radio. Más que los que nos imponen, ¿no? O sea, Pero, pues sí, no sé. Porque, sí, te digo, sé que a nivel Latinoamérica no solo es México, pero sí veo a México como atrasadillo en esa onda, ¿no? O sea como que solo puede haber un gran festival, ¿no? Al año en tu ciudad o cerca de él para que vayas. Y de ahí en fuera, solo eso. Solo están las bandas locales haciendo resistencia, tocando en barecitos, tocando en lugares como que la verdad jueves, se limita. A mí me preguntan mucho de menores de edad siempre, ¿no? Uh-huh. Me preguntan mucho. ¿Puedo llevar a mi hijo? Yo, chingo, o sea... Sí me da onda, ¿no? Porque le digo, no, pues es un bar, güey. O sea, ¿no? Pues toco en bares, ¿no? Sí, eso sí me genera un poquito de onda porque lo hemos mantenido como nada más en bares. No, por eso te digo, me interesaría mucho que hasta, no sé, muchos lugares donde voy que hasta hacer dos shows, ¿no? Como hacer uno en la mañana, en la mediodía, güey, así para que puedan ir niños, para que pueda ir toda la familia. Y ya en la noche sí, nuestra party, ¿no? Claro, con todo lo que conlleva la diversión hoy en día y todo. Pero es un género, te digo, así como puede ser muy familiar, ¿no? Como que podría estar en todas las ferias, podría estar en todos los festivales culturales, o sea, que hubiera presencia, ¿no? Del género reggae, porque eso es muy muy noble, es muy loable, muy pegajoso, sí. No sé.
¿Y cómo fue que se dio el cambio ese del trombón a cantar?
Empecé a hacerlo hasta un poco obligado porque fue un día que no podía nuestro vocalista, ¿sabes? Como que un día que así, ¿no?
¿Quién va a salir en el volado?
Ajá. Como, chale, no puede ir este güey. Así ya tenemos el compromiso y la chingada. Y pues todos así como... Ya sabes, todos voltearon a ver, ¿no? Porque es como... Para empezar eso, tú te la sabes, ¿no? Como que siempre me veían cantando todo así, ¿no? Pues tú te la sabes. Digo, sobres, vas, güey. Y así... Ya sabes, yo como... Ay, güey. Te digo que son fotos donde estoy así viendo al baterista. Así, no, viendo al piso y la chingada. Lo disfruté mucho. Ahí te va, ¿no? Lo disfruté mucho, pero...
¿Te costó?
Me costó mucho. Son de las cosas que, de hecho, también a eso voy, ¿no? Como lo que me ha brindado la música en general, ¿no? O sea, digo el reggae porque es en el que más me he desarrollado, pero la música y, bueno, no, y al reggae le agradezco mucho eso, ¿no? Que más allá de hoy en día, por ejemplo, hacer mi sustento, hacer mi labor, me dio como eso, una seguridad social, me dio una identidad, o sea...
Personal,
güey. O sea, ese yo era insegurísimo, güey. O sea, neta, así, penoso, güey. O sea, no, yo lo menos que puedo hacer. Sigo siéndolo, pero ese es Diego, ¿no? Como Diego, ¿no? Diego es así, Diego es muy así, ¿no? Pero real estilo, ya
el
sabes.
El jueves no te vi tan penoso ahí en el escenario, güey.
Eso voy, ese es real estilo, güey. Sí. No, si hay un switch ahí, güey. Entre ser Diego a ser real estilo, güey. Y eso me ha dado. Porque bueno, eso es en el escenario, pero eso, o sea, ya sabes, cuando entra la paternidad ahí, ¿no? Y, por ejemplo, ir a las juntas, ir así, güey. No, eran cosas que, o sea, ya sabes que... Y me daban mucha onda, así como entrar a un lugar que no era mi, eso, si no era un toquín, si no era algo de la música, ir a un espacio diferente, güey, para mí era horror, o sea, me daba mucho onda, güey, ¿sí, no?
Okay.
Hasta, o sea, no nada más de pena, sino difícil, ¿sabes? Como de inseguridad acá, y hoy en día eso, bueno, o sea, me puedo parar en cualquier lugar, sí, o sea, siendo Diego, pero teniendo el respaldo de que soy real estilo, ¿no? De que tengo una seguridad en la vida, ¿no? Uh-huh. Sea que vine, ¿no? Sé lo que soy, güey, ¿no? Y de eso no estoy diciendo que yo descubrí el hilo negro. No, eso habla Bob Marley, de eso hablan todos, ¿no? De una identidad cultural, ¿no? Tener una identidad cultural y social es importantísimo, ¿no? Y es lo que, ándale, volvemos a esto, este género se lo da a mucha gente, güey. Se lo ha dado a mucha gente, ¿no? Sí, gente que podría hacer eso, fácilmente esclavizada, fácilmente manipulable. El reggae, eso, ¿no? O sea, te da una seguridad, te da un soporte de ser quien eres, de eso, ¿no? De dedicarte a la artesanía, de ser fotógrafo, de texto, ¿no? Tener medios alternativos. Antes era como eso, ¿no? Así como tratado como un mero hobby, como una pérdida de tiempo, ¿no? Cuando hoy en día eso, ¿no? O sea, sabemos que no, esto es otra labor, esto se respeta, esto se hace, tiene su ciencia, ¿no? Tiene su método, ¿no? Tiene una metodología, todo, ¿no? Y eso creo que nos lo ha dado esta música, ¿no? Ese mensaje de seguridad, de hacer las cosas, ¿no? De do it yourself, se combina, ¿no? Como la onda punky con la onda reggae, rastafari, y se hace un gran complemento de seguridad así social, ¿no? Individual.
Llegas, formas la banda, y ahora ¿cómo migras al Sound System?
Digo que empiezo haciendo así selector, empiezo con la onda selectorera. Pero te digo que yo ya tenía desde muy... Bueno, ya de hecho ya en estas bandas, desde Agente 33, que digo que fue la primera banda de ska punk, luego Pachamama... Yo ya aportaba ya ciertas letras, ¿no? Ciertas partes de letras, así, ¿no? Pero digo que yo desde muy chico escribía cosas, ¿no? Entonces ya, pues, va surgiendo como más mi necesidad ya de tocar el trombón y selectear, ya quería yo, ¿no? Como decir cosas, ¿no? Así como hacer mis canciones, ¿no?
Ya no era suficiente nada más.
Ya no era suficiente ponerles todo. Y lo de mi etapa de selector era chido porque no es como ahora, ¿no? O sea, de que...
¿Y qué te gustaba selectear? ¿Roots?
Sí, empecé con Roots, pero luego Dancehall. Me gustaba mucho el Dancehall. Pero eso, pues, ¿no? Dancehall 90, ¿sí, no? Plena panameña.
Plena, la plena.
Ajá. O era cuando éramos versátiles, ¿no? O sea, en realidad te digo, es como escuchar ese compilado de Joshua. La verdad, no distinguíamos por géneros todavía, ¿no? Uh-huh. O sea, nada más cuando ya escuchábamos que era batería electrónica, le decíamos dancehall, pero ahí, ¿no? Pues ahí va. Uh-huh. Hay discos de roots con batería electrónica, ¿no? Entonces no distinguíamos mucho. Era una cierta inocencia que extraño, ¿sabes? Extraño, sí, sí, porque sí. Hoy en día hay un gran así, ¿no? Un gran dilema entre que géneros y que la verga y que si mezclas, que si
extrañas
no.
Extrañas esa güey. Primera vez de escuchar sí, la güey. Rola sí. Por primera vez.
Sí, exactamente, que nunca sí. Va a volver, ¿no? O sea, es nostalgia pura, ¿no? Sí, nada más, güey. Es nostalgia pura que extraño esa inocencia que teníamos de pues, tonar de todo, güey. O sea, sí había. Yo, es elector, ¿no? Es elector, o sea, no era DJ yo. Pero
no,
sí,
ni
sí,
yo todavía, no, selector,
güey, somos selectores, selectores, ¿no? Y luego, luego también tuve una faceta de conductor de radio. Hubo un programa de radio en San Luis Potosí de todo, o sea, de música alternativa. Pero a mí me tocaba el reggae, ¿no? Como, okay. Muchos años, como 3-4 años estuve en un programa poniendo reggae. Entonces aprendí también a operar la cabina, porque a veces, ya sabes, radio universidad, entonces el sábado, 12 del día, güey, no, al operador le valía madre, güey, el operador ni llegaba a veces sí. Así. Entonces, ¿quién opera? Yo, pues yo, güey, ¿no? Yo lo sé, güey, ¿no? Entonces, ¿dónde es el lector? Fade in, fade out, ¿no? Así radio, sí, radio, sí, fade sí. In, fade out, fade in, fade out, poner cañonazos, poner hits, que pum, pum. Entonces, bueno, traigo esa escuela. Y esta onda de cantar, güey, pues vengo yo de, no de rhythm, sino de dubs, ¿no? O sea, con los primeros, así, cuando empecé así como a hacer
lado
letras.
Lado B.
Ajá, exactamente. Y luego me gustaba igual manipularlos, ¿no? El pitch, ¿no? Así pitch hacia arriba y hacías un rhythm, güey. En realidad uh-huh. Hacías un rhythm, ¿no? De un dub de los upsetters, güey, así, ¡pum! Modificado, sonaba diferente, ¿no? Y ahí escribí una letra. Los rhythms empezaron a llegar después, güey. Y toda, pues la cultura del rhythm me encanta, ¿no? De los rhythms. Yo sé que hoy en día es mucho de que te produzca, ¿no? Que te que uh-huh. Tú conoces, tu que rhythm. Haga los rhythms. Pero a mí me gusta, yo también soy así de esa cultura. Así, pues bríndeme rhythms, güey. Pues para eso son, güey, ¿no?
Pues
es
sí.
Una cultura que
si para no, eso no sí los son, harían.
Exactamente, güey. Sí, exactamente. Entonces sí, luego, entra la onda esa de pues, grabar los derechos, todo eso. Pero a mí me gusta, sobre todo para en vivo, usar rhythms, güey. Rhythms así, pues sí, clásicos, todo. Me gusta mucho. O buscarle, me gusta mucho buscar rhythms diferentes, ¿no? Pues porque es un mundo, ¿no? Es un mundo de rhythms. Pero yo vengo de eso, de dubs, o sea, de cantar sobre dubs, güey. Así, muy a lo You Roy, güey, ¿no? Sí. Así de You Roy, así.
Sound entonces, System,
Sound antiguo. System, ajá, exactamente. O sea, no eran rhythm, o sea, porque eran dubs y todavía traían
más
voces.
Toasting,
entonces,
más
ajá,
toasting.
Ajá, era toasting, exacto. Y tenías que esperar, ya sabías dónde sí venía la parte cantada, ¿no? Entonces ahí no decías nada. Era toasting o meter una frase, nada más, güey. Entonces, de esa etapa es donde ya viene mi onda de como de eso, de ir dejando un poco el trombón, dedicarme más a eso.
Pero todavía ya. Con la banda.
Sí, eso todavía la par.
Y lo aplicabas más también cuando eras elector.
Exactamente.
Ok.
Y luego ya llega un punto ahí en San Luis. Nos tuvimos que mover, mi hermano y yo, justamente de San Luis. Nos fuimos a la ciudad de Puebla. Fue donde desarrollamos este proyecto que se llamó Rebelión Sound Crew. Que también fue un proyecto que tuvo ahí mucho auge, mucha cabida, ¿no? Porque fuimos también de los
también
primeros.
En Puebla no digas que también no hay tanto
no,
en Puebla, güey. Creo
no,
que hay
no.
Menos que en San Luis, güey.
Ajá, sí, no, fue muy raro porque ahí era... Cuando llegamos estaban apenas empezando los Guanábana.
Sí,
cuando llegamos a Puebla ellos estaban empezando. Muy buenísimo los Guanábana. Soy fan sí, de los sí, Guanábana. Sí. Pero llegamos también cuando estaban en una etapa bastante experimental porque en Puebla era mucho la onda de irse a estudiar a Jalapa, ¿no? O sea, era como... Uh-huh. Esa era la onda, realmente. Y, pues, estudiar. Eran muy estudiosos, güey. Eso sí descubrí que... Nosotros éramos más empíricos, ¿no? Así más salvajones, güey. Pero en Puebla sí había una onda así como académica de la música, ¿no?
Ok.
Entonces, como que eso, los Guanábana, varias comunidades que empezamos a topar ahí en Puebla, venían de eso, ¿no? Como de estudiar jazz y cosas así, pues muy avanzadas, ¿no, güey? Que entonces, de repente, la verdad, le rebuscaban mucho, güey, ¿no? Cuando yo eso, ya, ¿no? Ya traíamos pistas. Era donde nos decían así,
ponle
como
play, hip-hop, ponle
¿no, güey?
Play y la madre,
es como ¿no? Karaoke, ¿no?
No,
como, sí denostaban un poco
no,
el pedo, ¿no?
Güey, es sol sostenido que la
madre.
Sí, güey.
Sí, sí, jamás te empiezan a justificar todo académicamente, entonces es como de puta. Y eso, por más que nosotros también traíamos aprendizaje, sí, ¿no? Sabíamos eso, pero a mí me gustaba esa libertad del sound system, güey, ¿no? Y aparte era el sound system, pues era decir cosas, güey, ¿no? En realidad, o sea, no es virtuosismo, güey, ¿no? O sea, no... No es virtuosismo, es baile y decir cosas, güey. O sea, no hay de más, güey. O sea, no hay más, no le busquemos más, güey. O sea, ¿no? Pues es bailar y decir cosas, güey. O sea, y decir cosas, me estoy diciendo que no todas tienen que ser importantes, ¿sabes? Pero dilas con ingenio, güey, ¿no? O sea, entretene a la gente. Es un sistema de entretenimiento, güey, ¿no? Entonces, sí, pues era medio ahí como que chocamos un poco, pero pues está bien chido porque todas esas facetas así de que todo en contra, pues te van haciendo más fuerte, ¿no? Y te van haciendo más seguro, ¿no? De lo que quieres hacer, güey, ¿no? Entonces ahí es donde ya dejó el trombón por completo, dejamos la banda, mi hermano deja la guitarra y empezamos los dos a cantar, ¿no? En este proyecto. Nos juntamos con un DJ de allá que venía mucho del jungle, era un DJ más bien de jungle, drum and bass, ¿no? Así, que entonces tenía ciertas nociones, ¿no? Del reggae, ¿no? De la cultura jamaiquina, de la cultura del sound. O sea, ahí empezamos a hacer este proyecto que duró varios años, al punto de así chido de, por ejemplo, tenemos colaboraciones con Matt Professor, ¿no? Grabamos unos 4 temas con Matt Professor.
Ah, qué chido.
O sea, se lograron cosas muy buenas con Rebelión Sound Crew, pero ahí sí era tal cual también, o sea, entramos en la ortodoxia, ¿no? De la alabanza. Más, no, la verdad fue una etapa personal en la que los dos tuvimos como nuestra revelación espiritual. Entramos en el estudio de Rastafari y todo esto. Entonces, realmente el proyecto era así, ¿no? Reggae Roots, Rastafari. Y entonces eso, pues ya... No, es que fueron como 7 años, fueron de ese proyecto casi, fueron un rato. Wey. Entonces ya llega el punto en que yo ya quería hablar de otras cosas. Musicalmente, eso, ¿no? Digo, el Miel Dancehall siempre me ha marcado mucho. Entonces yo ya quería empezar a cantar más dancehall, así otras cosas. Y mi hermano, ¿no? Mi hermano se quedaba más en el roots, en los Rastafari. Entonces ya, está la decisión y ahí es cuando surge lo de Real Estilo. Yo ya ahí era Real, ahí nada más era Real. O sea, MC Real, ¿no? En Rebelión Sound Crew. Entonces era...
Te voy a decir una cosa, güey. Cuando yo grafitaba Real, güey.
¿A poco?
Sí, mira. Güey.
Uh-huh. Y sí, mira, yo ese mote, el de Real así nada más, era como por esa misma onda de que yo traía el entendimiento espiritual muy fuerte de Rastafari y todo. Entonces era la ambivalencia de la palabra, como real de verdad, o sea, real de así, de que somos acá, y la realeza, de, ¿no?
Exactamente. Por eso mismo me gustaba. Igual agarré, sí, güey.
Ajá, exacto. Y lo de estilo llega después y me gusta mucho platicarlo porque es, la gente me lo empezó como a decir. O sea, el estilo se lo puse a mi primer demo, o sea, el primer demo que yo saqué solo, así como de solo real. Te digo que yo también eso, pues soy diseñador gráfico empírico, ¿no? Porque pues, sí, de que yo quiero hacer mi portada, güey, ¿no? Así, o bueno, o era de que pues, nadie te pelaba, güey, ¿no? Simón, sí, quiero una portada y tu amigo de diseñador te la tenía en un año, güey. Entonces tenemos que aprender ahí por lo menos a manejar Photoshop y la verga, ¿no? Y aparte de que me gusta mucho involucrarme en todo, ¿no? O sea, hacer mis diseños y todo. Entonces hago mi primer diseño de portada y eran colaboraciones. En realidad era un demo que junté de canciones que fui grabando ya a la par de Rebelión. Pero era eso, o sea, como que... Siempre nos invitaban, pero la verdad mi hermano también es así como más así de... Como que no. No le gusta mucho la sociabilidad, la verdad.
Ajá.
¿No? Entonces yo era el que siempre jalaba, ¿sabes? Como íbamos a ciertas ciudades y...
¡Venga, o sea, ya tu cambio personal ya fue 180, güey.
Ajá.
En ese entonces ya no eras como que tan retraído,
no,
ya...
No, ya era el que jalaba, ya dije, sí, ahí sí, ya dije, esto me gusta este pedo, ¿no? Ya,
Simón.
Pues, entonces era el que siempre yo jalaba, era el que yo siempre... Pues, ¡véngase a grabar! Y mi hermano, yo iba, ¿no? Yo iba, grababa. Entonces ya cuando decidimos así terminar Rebelión, pues así, ¿no? Pues ya es cuando ya me dedicaba a la música, ¿no? Entonces pues, te quedas ahí como laboralmente y personalmente como, ay, güey, así como el de Travolta, ¿no? Así como, ¿Qué pedo, güey? Sí, entonces digo, pues tengo que ya, voy solo, güey. Y en eso empiezo a hacer como una lista de mis, ya tengo como 10, ¿no? Como 10 colaboraciones, ¿no? Entonces compilo esas rolas y hago ese primer disco, entonces le pongo Real nada más así, ¿no? Era una foto mía en Seven Records, güey. Era una foto en Seven Records, pero...
En Bungalow
2, pero cuando... O sea, ahora sí que... Cuando era terreno. Así, la foto es bien bonita porque... Sí es muy de pose, güey, así como grabando, pero era cuando no había ni micrófono. Era un chur, güey. O sea, era un 58 pegado con cinta, güey. Y en una tril de foto, güey. O sea, ni siquiera era tril de micrófono. Era de cuando así nos las ingeniábamos, ¿no? Y así, el Duca, sí, que graben... Y era un 58, entonces la foto está así como bien chingona, pero ves así el micro, ¿no? Así, como así raro, güey, ¿no? Entonces ya era así.
Y saludos al Duca, saludos,
sí,
al Duca.
No, no mames, cada que nos vemos platicamos de eso, güey. Cada que nos vemos así de la... por ejemplo, en eso, güey, en esas rolas primeros... Bueno, porque tenía esas colaboraciones y grabé como un par de sencillos yo solo. Y tengo así, eso es la gran fortuna, el gran gozo de decir que, por ejemplo, Lengua Alerta me hizo coro, ¿sabes? O sea,
qué chido, pero
claro, estábamos ahí, yo le hice igual coros a él, Levi me hizo coros, yo le hice coros, entonces así, en algunas...
Ahí, acaban de hacer un cypher, ¿no?
Oigo las rolas y me dicen, no mames, es Lengua. Yo, sí, güey, me hizo coros, Lengua. Entonces, era bien bonito porque era así, estábamos creando ese pedo, güey. Te digo
pues es que fueron como que la primera camada de MCs, güey.
De Sin Jays, exactamente, sí, fuimos.
Acaban de hacer un cypher, ¿no?
Un cypher, que también es algo así como... Sí. O sea, me gusta decirlo histórico, sí, es el primer reggae cypher, ¿no?
En
México, güey. Y sí, raro, güey, quedamos al final, ya sabes, la convocatoria fue como para 30, güey, ¿no? Es el Jay-Z, un compita de es de Coacalco, según, pero ahorita vive en Hidalgo, por ahí. Pero bueno, él fue el entusiasta del proyecto. Él se dedica más al rap, eso, ¿no? Por eso viene esa onda del cypher, ajá. Pero eso, le gusta mucho el reggae, hemos coincidido en muchos eventos. Y sí, güey, un día me dijo, traigo la idea de hacer un reggae cypher. Y ya sabes, ya así como, te lo dicen en el after, ¿no? Y es como, sí, más.
Estoy dormido.
Jalo, como... así como, sí, jalo, güey, ¿no? Y ya se materializó. Y no, bien, estuvo bien, estuvo chido. Esperemos, no sé, se supone que este año sale. Quedamos al final 13, somos 13 cantantes. Entonces,
pues el video del Cypher ya salió, ¿no? Hay unos cortitos ahí.
Cortitos, sí, solamente, ajá. Sí, sí, sí. Falta toda la... Ahorita está en producción, digamos, ¿no? Está en producción y todo. Pero sí, esperemos que este año salga ya así oficialmente, ¿no?
Bueno, regresemos ahí al Ducas.
Ajá, al Ducas. Entonces te digo que hago la portada, ¿no? Y le pongo nada más así, real, ¿no? Le puse real. Y abajo como a manera de título, ¿no? A título así como para estéticamente rellenar, le puse estilo. O sea, nada más, así como... O sea, para mí era como el nombre del disco, ¿no? Estilo. Así, así, así tal cual. STYLO, ¿no? Como lo uso. Pero era, realmente yo era real.
A secas.
Estuvo, a secas, así, entonces. Y el, pero digo así, hasta lo puse como entre comillas, el estilo, ¿no? Estilo, estilo. Lo puse como entre comillas, como de, como que era el nombre del disco, ¿no? Digamos. Y bien bueno que eso, pues, más bien la gente, ¿no? O sea, la gente me empezó a decir así, vean el disco, me lo compraban. Era cuando todavía la gente compraba discos, ¿no? Así, te lo compraban acá y así, así, ese es mi real estilo, así, o estilo, o sea, hay unos que miden así nada más, ese es mi estilo, y la chingada.
¿Y de ahí nació?
De ahí nació, este, ándale, creo que hasta para los flyers, o sea, así empezaron a, sin preguntarme, o sea, como, sí mi real, o sea, porque me conocían como el real, ¿no? Sí, pero ya para las primeras fechas así de que yo solo, ya así acordábamos y de repente ya me mandaban el flyer y ya decía real estilo, ¿no? Entonces me gusta eso, como que se fue dando solo, ¿sabes? O sea, como que ni lo planeé mucho, se fue dando orgánicamente ese mote, ¿no? Del real estilo. Y es esto, pues, estoy hablando de ahorita, bueno, porque Real Estilo tiene, digamos, ese disco que, ese primer compiladito que saqué y esos dos primeros sencillos que grabé en Seven Records, con el Ducas, fueron la de Con Energía y Manifiesto de Paz. Y fueron, eso fue 2008, entonces pero, digamos, o sea, que, digamos que 2008 es el parteaguas, es donde cuento como el inicio de Real Estilo, ¿no? De la faceta.
Pero ahí fue mano en mano, ¿no? O sea, hiciste el compilado, pero lo repartías.
Sí, sí, no, pues yo me quemaba mis 10 copias para cada toquín y ahí se iba moviendo. Coincide esos tiempos en que ya me voy a vivir a la Ciudad de México, ¿no? O sea, de que ya sí me voy de... Ya sabes, así de que... O sea, ya había vivido en Puebla, Oaxaca, o sea, ya tenía yo un bagaje, digamos, de andar de tour, digamos, pero como... Esa ida ya a México, pues también ya fue como mi...
Llevas con el objetivo, pues.
Sí, de... o sea, de... ¿Cómo decirlo? Pero ya desesperadón, o sea, ya como diciendo, mira, ya si... ¿Sabes? Como... O sea voy, buscando el sueño, si, o sea, como diciendo...
Si la armo...
Me voy, si la... Ajá, exacto.
Si la armo, no, ya, me quedo, si no me regreso. No,
ya me regreso. Aquí hay un chingo de industria en San Luis, no hay pedo, ¿no? Ya llego y a ver dónde ching... La mave, güey, ¿no? A ver dónde ching... se meten, güey. Entonces sí, güey, sí, me fui a hacer buscar la aventura, güey. Y y ya con lo de Real Estilo. No, me tocó todavía, pues todavía me tocaba ir al Chopo, o sea, de que...
Sí, sí.
Pero ya bien raro el Chopo, porque era ya cuando ya te quitaban los... O sea, ya te quitan, o sea, si te ven ahí en el... Pues, se supone que puedes, ¿no? Intercambiar, ¿no? Solo sí, intercambiar. Sí. Pero yo me iba y pues así, pues a vender ahí. Pues ya eso, buscabas a los rastitas, buscabas acá a la bandita. ¿Qué onda, canal? Pues un disquito de reggae, mira, canto. Y era bien chido, porque si eran como compras solidarias, güey. Yo siento que a veces no lo hacían como diciéndome, sí, a huevo. Lo hacían solidariamente. Aparte, ¿cuánto? $50. Y eran compras solidarias y aparte que veías que a la gente sí le interesaba escuchar algo diferente, ¿no? Pero así, de repente ya llegaban los inspectores del Chopo. No, aquí no puedes estar, carnal, vendiendo discos. Cuando dices, no mames, que no era el principio, ¿no? Fundacional de este pedo, güey. Pero bueno, pero me tocaron esas experiencias. Y te digo, sí, quemar tus 10 disquitos, ir a las tocadas por 500 pesos.
¿Y cuándo fue la primera vez que te presentaste como Real Estilo? ¿Te acuerdas dónde fue?
No me acuerdo, güey. Me acuerdo de esa, o sea, me acuerdo de la etapa, güey. Digo, así como de la etapa en que ya decidirme al DF. Obviamente, pues me fui con un chiquitour ya planeado, ¿no? Entonces me acuerdo que en ese tiempo pues fue bueno, sí me gusta, no en el orden, no creo que eso, ya sabes, fue como, mi idea fue como un mes, ¿no? O sea, como diciendo, voy a ir un mes, así, voy a ir un mes a ver qué
pedo. Locarme.
¿No? A ver cómo van los shows, cómo va ese pedo. Y no, digo, sin orden ni nada, por ahí está el flyer, o sea, es lo bueno de hoy en día, ahorita lo podría buscar y ver, pero hay una zona en México a la que le tengo mucho, mucho cariño. Después de Izcalli también te digo que Izcalli, hablábamos de eso hace rato, güey. Izcalli tuvo un hype, güey, así, bien pero recio, güey. Digo cabrón. Que había un punto en que era, la verdad, digo, no, o sea, no importante, pero era fundamental ir a Izcalli más que a Ciudad de México, güey. Sí. O sea, de repente yo iba más a Izcalli que a la ciudad, güey. O sea, Izcalli, puta, güey, hypezote. Pero de ahí voy a la Ciudad de México, con los compas de Jungla Reggae. Son los compas que están ahí por el Reclusorio Norte, ¿no? Cuautepec. Cuautepec, Barrio Bajo y Barrio Alto, güey. Una de las primeras zonas donde fui, güey, y así la neta, así de que ni me la creía yo, güey, neta, ni me la creía porque, o sea, como esa laborcilla de los discos, y sí, me acuerdo que
viste ya resultados.
Ajá, y yo ya veía que cantaban las rolas, güey, ya me pedían algunas, güey, así de, no mames,
qué chido, güey.
Sí, fue de los primeros lugares donde, neta, o sea, neta, tengo, no por decir, no dice.
Pero ya sentiste, ahí, pero ya sentiste, güey, que órale, ándale, ya, esto ya está jalando.
Exactamente, creo que ahí son de las primeras, te digo, donde sí, ya la gente muy bien, muy receptiva. Tanto las nuevas como hay algunos que ya, te digo, ya me pedían rolas, ya cantaban algunas, güey. Entonces ahí Cuautepec, Pero sí, no, en realidad todo Ciudad de México y Estado de México, muy, muy, muy bien, siempre muy receptivos a lo mío. Y Oaxaca también es de mis lugares, así también, ¿no? Como
¿y alguna fiesta o algún festival que digas, este nunca se me va a olvidar en la vida?
Está difícil, fíjate. Pues obviamente, vámonos, como así, a lo grande, ¿no? Como a los, pues a tocar así como con los, sí, obviamente con los que son así como, pues nuestros diplomas, ¿no? Uh-huh. ¿Con quién vino? Kimani Marley, me acuerdo que estuvo una experiencia muy chingona, güey.
¿Dónde fue ese? ¿En el Ajusco?
No, en México, fue en el ¿qué?
¿En el Banamex? O en el...
No, eran de esos salón ¿qué?
Salón pero fíjate, Ángeles, fue hace salón, rato, ¿no?
Sí, ya tiene
fue
ya
en
tiene
el Ángeles.
Rato. Exacto, ya tiene rato. Con, bueno, y eso con Real Estilo, pero con Rebelión San Cruz me tocó la primera vez de Israel Vibration, por ejemplo, allá en Tlalpan. Sí.
Ah, en el bosque de Tlalpan. En el bosque de Tlalpan. No, Tlalpan. Mames, esa fiesta
y eso aparte bien más, chida, más exacto, estuvo durísimo y aparte bien simbólica porque más bien fuimos a cantar esas canciones con Matt Professor. O sea, en realidad fuimos así parte del set de Matt Professor. Grabamos ese disco que se llama En el Juego del Dop. Es que, fíjate, ese disco, no muchos saben de la existencia de ese disco. Grabamos Ras Levy, El Aarón, Rebelión. Y
que supongo que el Aarón todavía estaba con como MC del Bungalow, ¿no?
Sí, exactamente, ajá. Sí, pues puede ser ahí toda uh-huh. la comunión entre Rutical Sessions y Ducas, o sea, Seven Records, y la mancuerna con Matt Professor. Y ese día fuimos a cantar esas canciones con el Matt Professor. Entonces también son de los así que me ha marcado mucho ese festival. No,
pues ese festival estuvo bien chingona.
Bárbara.
Y fueron los tres.
Sí, uh-huh. Sí, te digo, era set de Matt Professor, pero eso, acababa de salir ese disco en el Juego del Dop. Entonces eso, grabamos cada quien cuatro canciones, tres canciones con el Matt Professor, entonces ahí estuvimos en el set, ¿no? Y entonces ese me marcó mucho. Y de ahí en fuera, te digo, eso, pues, por ejemplo, ya como Real Estilo, eso, pues, con el Kimani, recientemente ahorita, quedando aquí coincidiendo con la Mitze, pues, recordábamos el también los festivales en Teotihuacán, con los viejitos, la verdad, con los dones, con los grandes de del reggae como Half Pine, Ora Sandy, Don Carlos, manitos, ya, ahorita me acuerdo de ellos, pero ese.
¿Y con alguno que te gustaría colaborar, que digas, me...
Ajá. ¿Colaborar de hacer una canción así, de hacer algo con él? No sé, fíjate, la verdad no tengo así como siempre mucho eso en el mapa.
Y también...
Mira, te voy a decir algo bien raro, por ejemplo... Me surge como del gusto, obviamente, ¿no? O sea, no es tanto como el marketing, o sea, no.
Sí, no, o sea, a ti, guste, güey.
Sí. Ah, no, más bien yo me fui como hablando así como de, ay, güey, no. De Demian Marley, ¿no?
O sea, no. O sea que para ti signifique algo. Una rola con él. Uh-huh.
Sería más bien como con artistas no del reggae, ¿sabes? Como que me gusta mucho como colaborar con otros géneros, ¿no? Ahorita estoy, por ejemplo, ando ahí como... Soy muy amigo, tengo buena conexión, por ejemplo, con Luis Álvarez el Aragán, por ejemplo, ¿no? Por otro proyecto en el que estuve, somos ahí muy compas. Entonces, ¿no? Para mi próximo disco igual quiero, ¿no?
Qué
quiero
tener
una colaboración con él, ¿no? Así algo, uh-huh. algo como muy diferente. Y en lo personal, por ejemplo, también me gusta, te digo, no solo como irnos a lo grande así. Estoy escuchando mucho ahorita a Juliette Mali, ¿no? Una carnalita, Juliette Mali, que también la ubico desde hace muchos años, güey. Pero es como que, pues cada quien su camino y todo. Y ahorita que está sacando sus rolas, no mames, a nivel gusto personal, no mames, Juliet.
Saludos.
Si ves esto, esperemos que hagamos un tema juntos, porque sí, ya sabes, y es eso, es como, pues obviamente acá, ¿no? Local, bueno, Mexa, todo el pedo, pero hasta son también generacionalmente, ¿no? Somos de dos generaciones y todo, pero es a nivel gusto, te digo, es a nivel gusto, o sea, hay varios, hay compas como que, pues, muchos raperos, ¿no? De repente yo, este medio te manda mucho a eventos con raperos, y ahí te va, güey, o sea, que de repente, ya sabes, eventos de rap así de que hay 20,000 raperos, güey,
sí, güey.
Así, te toca a las dos real, ¿no? Acá y así, y ahí estoy chutándome a los 20,000 raperos, y pero de repente hay unos que me impresionan que, perdón, sí. Lamentablemente el CPU ya no me da, pero si de repente hay unos morros que digo, ¡ah, su pinche sí, madre, güey! No, o sea... Yo quisiera este morro en el reggae, güey. O sea, este güey le da bien chiracio. Y de repente sí, ya sabes, efímeramente y se hace, ¿no? La plática y todo. Pero de repente sí, güey. Hasta ellos, de repente hasta sí pregunto por ellos de nuevo. Y no, güey. No, pues, sabe, ya no le está dando así. Pero sí he visto grandes talentos ahí fugaces, güey. Que digo, ah, su madre, güey. No mames. Me gustaría grabar con este morro, la neta.
Sí. Y ahora, por ejemplo, aparte de... Nuevas generaciones, me decías. Uh-huh. ¿Cómo ves ese tema en el reggae, güey?
Pues como inestable, güey. Como inestable, güey. Sí,
¿Habrá alguien que siga con el...? Pues igual platicábamos hace rato.
Haber, o sea, tiene que haber, pero inestable e inmaduro. ¿Ya sabes? E inmaduro, pues, o sea, puede ser desde decirlo naturalmente de que todos necesitamos, ¿no? El bagaje, las tablas,
la
edad y todo, pero no me refiero a eso. A eso porque todo lo vivimos, ¿no? Todos uh-huh. tuvimos una etapa inmadura, así, pero no, me refiero a inmaduro porque, pues, más bien como a falta de seriedad, ¿no? O sea, como falta de seriedad o como mucha prisa, ¿sabes? Lo he notado, como mucha prisa de las nuevas generaciones, como de posicionarse, por ejemplo, al nivel que yo tengo. ¿Me explico? O sea, no lo estoy diciendo, o sea, ¿no? Como de brincarse procesos, ¿no? Como que viste ese furor, ¿no? De las nuevas generaciones por brincarse ciertos procesos que no, papi, o sea, pues se tienen que vivir, ¿no? O sea, se tienen que vivir. Y no estoy diciendo que te vamos a meter el pie, no, procesos naturales, ¿no? Naturales de aprendizaje, de maduración de tu proyecto, porque eso, ¿no? Los veo con mucho talento, o sea, ¿no? Hasta desbordan talento. Pero no, este medio le agradece eso ahí. No se acaba lo romántico, porque es cuando les digo así, cuando me piden un consejo, les digo, es que no lamentablemente no es solo talento, porque, ¿no? O sea, esta cuestión de mantenerse en un medio, en una escena, no es por talento, en realidad. De hecho, a veces es la última, güey, ¿no? Así, por crudo que sea, a veces el talento queda al último. No, esta es una cuestión de madurez, de relacionarse, ¿no? De saber cómo manejarte, ¿no? Con ciertos círculos, ¿no? De producción, cómo producirte, cómo manejarte ante la gente. Y no lo digo así moralmente, ¿no? No lo digo así de como de correctez, ¿no? Yo soy uh-huh. también punk, yo soy medio salvaje, ¿no? Pero el talento a veces no es lo que solo se necesita, ¿no? Para...
Entonces, ¿crees que sí tiene algo que ver la forma en la que ahora promocionan y publican la música?
Sí, claro. Pues esa inmediatez, ¿no? Que te exigen las redes, ¿no? Que te exigen los medios de producción, ¿no? De producción. Esa inmediatez, puta, güey. O sea, yo agradezco venir de lo de antes, la verdad, o sea... Y te digo, como decía mi jefe, no, tampoco quiero sonar a viejo cagón, ¿no? De que todo tiempo pasado fue mejor. No, me es interesante, ¿no? Ver o sea, más bien, es muy difícil para nosotros, los que venimos como de otra generación, y involucrarnos, ¿no? Con este manejo de las redes, ¿no? Es difícil para nosotros, pero para mí es lo tengo que hacer, o sea, ¿no? Tengo que, hasta eso sonará raro, pero hasta eso tengo que estudiarlo, ¿no? Tengo que estudiar cómo se maneja hoy en día, cómo es el marketing de hoy en día, ¿no? Eso de son 30 segundos, ¿no, papi? Si no, sí. Hoy en día creo que las reglas así, historias de 30 segundos.
Si pegas 30
si
segundos.
Si pegas, se te van a tu video completo, pero son 30 segundos. Entonces, imagínate, cuando yo vengo, ¿no? Venimos a hacer long plays, venimos a hacer versiones experimentales, canciones largas, güey. Yo venía de los 2 minutos 30, ¿no? Que es lo radiable, güey, ¿no?
Sí.
Y ya no sé si es poco, güey, ¿no? 2 minutos 30 en realidad es muy poco, güey, para una canción, güey, ¿no? Entonces, imagínate ahora la inmediatez, todo. Pues sí, creo que eso también genera en las nuevas generaciones como una, así, ¿no? Un furor por generar resultados, ¿no? Que no, o sea, que no son inmediatos, ¿no? Que tienen que ir trabajando y todo. Pero eso voy, pues, me preguntaste cómo ves. No, veo eso. Veo mucho talento, la verdad. Porque, pues, güey, no mames, pues, ya es pues, la era de la información, güey, ¿no? O sea, el talento ahí está, güey. Y así, empírico y salvaje, ¿no?
Uh-huh.
O sea, la verdad también eso. También no veo mucha gente como a muchos chavos dentro de lo mío como en lo académico, ¿no? Están en lo empírico. Son chavos del barrio. Son gente que tiene una facilidad para rimar y para escribirte, puta, güey, 2 planillas, aunque sea con acabar con la A, todas las frases si quieres, güey. Pero te hacen 2 hojas de una letra, güey, ¿no?
Un chingadazo.
Exactamente, de un chingadazo. Esto es donde la improvisación. A mí no se me da, güey, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Ahí me invitan a echar un palomazo y no improviso, güey, ¿no? Si yo meto algo de una canción ¡ay! Mía, güey, o sea, no voy a lo seguro, güey. Yo hoy en día esa onda de la improvisación me mama, güey, pero no es lo chido. Mío, güey. Es de las nuevas generaciones, güey. Entonces sí, no, veo eso, mucho desborde de talento. Pero eso, mucho furor por tener resultados que no son inmediatos, nada más.
Bueno, pero también ese ingenio del freestyle, tus letras son bastante ingeniosas, güey.
Ajá.
O sea, no son, al menos para mí, lo que escuché el jueves no fue algo que me esperara. Por ejemplo, tus letras muy ingeniosas, muy como que también la gente sabe que va, lo que tú dices, la gente lo entiende de una forma... No fácil, pero, o sea, sí le das, como que sí le pones coco a las letras que
sí,
haces, güey.
Sí, pero, ajá, y no mucho, la verdad, o sea, ¿me explico? O sea, es como un talento que tengo, ¿sabes? Es un talento que tengo.
¿Sabes? O sea, por ejemplo, esa de, la de Skep, Skep, Skep.
Ajá.
O sea, ya había escuchado que la gente decía, ¿qué hubo las, qué onda? Algo así, sí, pero no se me hubiera ocurrido a mí ponerle en una rola, güey. Esa es a lo que voy, esa creatividad tienes claro. Está
eso,
chida.
Fíjate, bueno, eso, y, pero eso fíjate que, por ejemplo, sí, eso sí, en eso sí me he enfocado mucho. porque vengo de esa escuela, güey, en la que queríamos hablar patuá, ¿sabes? O sea, si no, o sea, hacíamos realistas. Era cuando todos queríamos decir ay, güey. O sea, queríamos decir sí, cosas, güey, que pues realmente nuestra gente no nos sí, entendía güey. Ni vergas, güey. O sea, no.
Sí, 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 sí.
Como, ¿qué dijo, güey? Uh-huh. O deja tú. A mí me gusta mucho más en el público cautivo. O sea, a mí me gusta mucho dar shows en plazas, ¿no? En plazas públicas. O sea, en lugares no de confort, ¿no? O sea, los, ¿no? Nuestros foros de reggae, nuestros santos de reggae y todo. Pues eso, a lo mejor ellos saben que es Irie, ¿no? One Love, así, ¿no? Que podemos hablar, ¿no? Así en inglés patuá puertorriqueño, ¿no?
Así, mexicano. Mexicano,
panglish raro, ¿no? Pero entonces sí, digo, eso sí fue algo que yo me dije, güey, ¿no? O sea, en una plaza yo decía esas cosas y pues la gente no, se iba, güey. Yo veía que se iban, es como, nada, este güey sabe, ¿qué me está tratando de decir? O sea, me decían, ponle que sí, me decían, no, escénicamente estás bien chido, pero sí no te entiendo, ¿no? Gente que me dijo, no sé de qué me hablaste, güey, la neta, güey. Entonces la verdad sí fue como algo que yo me exigí un poco, ¿no? Como, no, sí es cierto, digo, pues a ver, o sea. ¿Cómo decirlo? Tampoco correteando eso, ¿no? Ese cliché, ¿no? Así como de huevo, tengo que hablar como en el barrio. No. Tampoco correteo eso, pero eso. Me gusta mucho esto. Pero manejar sí, frases, sí, manejar sí, frases, sí. Así como. Sí, es cierto eso. ¿Qué hubo les quién? O sea, güey, es algo que. Tengo mi canción que se llama Ánimo que es cumbia, porque es, ¿no? Venimos del ánimo que es cumbia, o sea.
Sí, o sea, son frases.
Hasta que dije, la uso mucho, voy a hacer una canción de esto, o sea, ¿no? O sea, o veo cómo exacto, o sea, cómo la gente dice palabras, ciertas cosas que. Sí, me gusta eso, y eso pues es este. Pues eso es folclore, ¿no? Eso en realidad es folclore. O sea, es el caló, el léxico, pues entra dentro del folclore, ¿no? Del mexicano. Entonces, sí, traté más bien de eso. O sea, no, pues sí, cierto, güey.
Me gustó eso, me gustó, está chido.
Me gusta eso. A lo mejor sí, ¿no? Hay foros como multiculturales donde sí ves gringos, ves acá y claro, puedes usar el Spanglish, ¿no? Que tienes, así. Pero en realidad, güey, si estás tocando hasta para tus compas así, güey, pues que se vuelva eso, ameno. Me gusta mucho que se vuelva ameno, ¿no? Sí, o sea, pórtate bien. Tengo la de las últimas, que se llama Trato Directo, ¿no? Que también es una rola muy cábula, ¿no? Habla, en realidad es como, sí, tal cual, o sea, le dice como una noche de fiesta, ¿no? Así como, ¿cómo pasa todo? O sea, la canción habla del trato directo, o sea, de cómo uno tiene que querer cantar y luego ir a cobrar y así, ¿no? Pero esa es la parte seria de la canción, güey, ¿no? Hasta he notado cómo la gente se queda de, ay, güey, este güey sí estaba serio, ¿no? Pero todo lo demás es, yo describo la fiesta, güey, ¿no?
Ok.
Es cuando hasta digo, y se me hace que ya no traen varo, güey, ¿no? Ya se sienten chatos, ¿verdad? Porque así tal cual llegó sí, a banda. Sí. Y anda, güey, ando bien chato, güey, ya no traigo varo. ¿Ya sabes?
Ese está chido.
¿No? Por a eso mí se me hace que lo están dudando. Se vinieron sin permiso y ya los andan buscando, ¿no? Realidad es que he visto antes de que ya me está buscando a mi vieja, güey. Así, me gusta reflejarlos, güey. Porque sí, veo que sí la gente, aparte eso, sí. Pues eso,
sí, se siente
güey,
como...
Le gusta sentirse representada, güey.
Y se identifica, güey. Ajá. Me gustó eso. Eso me gustó mucho de las rolas.
Sí. Y te digo que eso... Y eso, aparte eso, sí, a lo que estoy diciendo es que eso sí es un trabajo que... creativo, digamos, de compositor que tiene, la verdad, no mucho. O sea, no mucho que me lo he planteado y... ¿Cómo decirlo? Tampoco me lo expliqué.
Bueno,
o sea,
pero sí y no.
Pero lo empecé a hacer y así, exacto. O sea,
sí, no, porque, o sea, al principio me dijiste que cada como que mini tour le das como que un...
Ah, sí, claro.
O sea,
sí,
sí. Habla como que sí lo traes.
Sí, ajá. Sí. Sí, fíjate, sí, porque fueron ahí cuando, digo, ya cuando volvemos como a la historia, cuando decidí así como la ida a la Ciudad de México, todavía al DF, fue con el Tepex. Mi aliado todos esos primeros años fue el Tepex Ixcuapan. Con él llegué, con él viví, con él trabajé. Ya fue una mancuerna ahí que hicimos. Y sí, güey. Era también como ese compa también es bien cábula, güey. Entonces, coincidíamos mucho en esas ondas, güey. No me acuerdo el primero. Voy a hacer ahorita, que andamos también acá coincidiendo en el Caribe. Voy a tratar de hacer memoria de cuál fue el primero que decidimos. Como esa onda. Así, yo ya traía esa onda del tour, ¿no? Pero hubo uno así como de... Hubo uno que se llamó, por ejemplo, Siempre a Tiempo Tour. Pero empezó por eso, porque siempre a veces se nos hacía tarde, güey. Y llegábamos hacia el lugar y...
¡Qué chido,
y tal cual, así tal cual llegábamos al lugar y...
Siempre a Tiempo.
A Tiempo, ajá. Entonces así empezó. El año que entra se llama Siempre a Tiempo Tour, güey, ¿no? Había uno de los estos como un hombre de los de las iglesias estos de brasileños. ¿Cómo se llaman esos güeyes?
Los... ¿Capoeira? No.
No, de las iglesias estas así de fanáticos de...
Ah, Pare de Sufrir.
Un año se llamó Pare de Sufrir Tour, güey. Así, ¿no? Y era porque, güey, porque así todos los días pasábamos al cantón por una iglesia, esas, Pare de Sufrir. Y entonces ya sabes, uno andaba en el tour acá, llegamos así todos los lunes bien derrotados y Pare de Sufrir.
Qué chido, güey. Es cierto, güey.
Le pusimos un año, Pare de Sufrir Tour, güey, así, ¿no? Entonces, sí, güey, y la gente, y eso, se cabuleaba un chingo la gente, ¿no?
Sí,
de
sí.
hecho, y estaba bien chido porque te da un pretexto, ¿no? A cada lugar que íbamos y nos encontrábamos con una iglesia, era huevo tomarnos la foto, ¿no? Así, Pare de Sufrir Tour, güey. Entonces, ya sabes, genera eso, es una identificación también social ahí con sí. la gente, güey, ¿no? Así de, ¿por qué eso? Pues andamos en la calle, güey, ¿no? O sea, andamos en la calle como la gente, güey. O sea, ya sabes, Hay gente que así, güey, me encuentro en el Metrobús así como, no mames, ¿eres tú, güey? No mames.
Ah, pues sí, si te acaban de saludar aquí abajo, güey. Así,
un paisano, güey. Yo estoy en Cancún, güey, un paisano. Tú eres de San Luis así, reales de los... Sí, güey. Sí,
a huevo.
Sí, güey, pero eso, me gusta estar así como cercano a la gente en todos los aspectos, ¿no? Como, de, sí, güey, sí, sí, sí. O sea, sí, pues, o sea, tengo un talento, güey, es lo que siempre les he dicho. No, tengo un talento, tengo un talento. Me gusta que lo respeten, ¿no? Uh-huh. Me gusta que lo respeten, lo aprecien y así, ¿no? Y me den cierto lugar en eso, en mi papel de artista, güey, ¿no? Pero allá va, acá abajo, no mames, ¿no? Pues todos comemos frijoles, ¿verdad? O sea, no mames, todos comemos gorditas. O sea, ¿no? Eso, abajo el respeto se gana de tú a tú.
Simón.
Mi talento en el escenario, nada más eso, respétamelo. O te digo, tampoco, o sea, me preocupo mucho, güey, ¿no? Ahí
Te la pasas. Yo soy muy ameno
con la gente, güey, pero luego la gente, ya sabes, la gente es cábula, bien retadora. Tengo una anécdota bien chida así de esos grandes, fenomenales tours a Zipolite, güey. Hay un tour que organizan unos. Tengo muchos años, ¿no? Yendo a Zipolite, ¿no? Desde chavo. Pero hay un tour que organizan peculiarmente los compas del Warrior, de unos compas de Catepec, que cada año hacen su aniversario y coincide con el fin de año, ¿no? El nuevo año en Zipolite.
Okay.
Son varios años que me llevan, ¿no? Me llevan varios años. Pero ya sabes, güey, son tours así, güey, de casi 28 horas, güey, así.
Un camión.
Güey, te avientas ahí tres borracheras, o sea...
Crudas, sí.
Crudas, o sea, te da la cruda. Ya llegas a Zipolite por fin y luego en la noche, órale, te toca cantar, güey. Entonces, ya sabes, güey, así. Te da con el ojo temblando. Mames, güey. Entonces hubo una muy peculiar así de que, sí, ya la fiesta en la playa, pues ya sabes, beach vibes, ¿no? Beach vibes, todos echándole ganitas. Pero yo tengo esa frase, yo tengo mucha esa muletilla de échenle ganas, ¿no? O sea, yo siempre le reto a la gente, ¿no? Cuando los veo así como muy serios, digo, porque me gusta decirles, güey, aquí vinieron, güey, ¿no? Ya están aquí, güey, ¿no? Y cuando los cara largas, ¿no? Que ves aquí, güey, si no, o sea, si no te gusta, pues, pero ahí está, ¿no? Entonces, tengo esa frasecilla, ¿no? Como, échenle ganas, pero ese día yo sí andaba, ya sabes, o sea, yo estaba al 70% o así. Y entonces digo así como, órale, banda, échenle ganitas. Y alguien me contesta. ¡Tú también, güey! Y la acepté. Así que... No. Hasta le dije... ¡Va, güey, va! Entonces, ya sabes, nunca me... Así, como, sí, güey, acepté la cábula perfectamente, ¿no? Sí, sí,
güey.
Sí, me la regresó bien. ¡Hermosa! El vato dice... Tienes razón, güey, ¿no? Entonces, ya sabes por qué eso, ¿no? Tampoco... No vendemos... No vendemos ¿Cómo dicen? Sí, es algo... O sea, como dicen, de marfil, de mármol, o sea, no, yo vendo eso, yo vendo talento que tengo, ¿no? Pero a veces hay circunstancias que, no, pues no, güey, no sé, mi talento no se puede desarrollar.
Después igual de 28 aquí que acá, horas, ¿no? En el sí, camión, güey, mi talento
o queda. Eso es como lo físico acá, o eso, ¿no? Hay lugares donde sí técnicamente llegas y hay una bocina tronada.
Nah,
¿no?
Pues
y,
ni cómo,
órale, ¿no? Rífate, güey, nada, güey, o sea, yo me, sí, güey, no, seguro yo me rifo, güey, pero, no mames, o sea, esto se va a ir mal, o sea, ¿no? Entonces, sí, entra ahí como... Sí, o sea, no somos magos, güey, ¿no? Tenemos un talento que necesita cierto respaldo, ¿no?
Sí, o sea, sí, también, o sea, no soy mago, ¿no?
No, exacto, no hago milagros, güey, ¿no? Tengo un talento, digo, tengo un talento y... Sí, no, ha habido así, no. Ahí te va, sí, no, obvio no me gusta cancelar ni nada, pero sí, no, ha habido un par de eventos, me acuerdo, así cuento en toda mi historia, que sí, fue de no, mejor así, neta, papi, aquí les canto a capela, si quieres, neta, sí.
Uh-huh.
Sí, llegaron dos bocinas tronadas,
güey. Va a sonar mejor.
Micrófono que... de plástico, así, que dices, no, güey, no. No, güey, no, neta, aquí les compartí y les expliqué, ¿no? A la gente, porque si no, pues, hay gente que no entiende, así como, pinche cotizado.
Uh-huh. Sí, no falta.
Sí. Entonces, eso también te va exigiendo a ti también profesionalismo, ¿no? O sea, como de con quién hacer tratos o eso, ¿no? O llegar tú con tu equipo y todo eso, pero son gajes del oficio, ¿no?
Sobre la marcha lo vas.
Ajá, o sea, sí. O sea, sí, a los chingazos vas aprendiendo cómo vender, ¿no? Cómo vender tu producto, tu talento. Pero también te digo, también, ¿no? O sea, no hay una, nada nos asegura que siempre va a estar bien todo, ¿no? Esto es un volado siempre. Fíjate eso, como que lo romántico de dedicarse a la música, de hacer música, es eso solamente, güey. Hacerla, güey, ¿no? Componer, escribir.
Lo demás es guerrear.
Lo demás, güey, todo lo que conlleva, todo lo que rodea, güey, a dar un show y todo, güey, es guerra, güey. O sea, es desagradable de pronto, güey. Lo romántico solo es hacer canciones, güey. De ahí en fuera, güey, te digo, te hablaba de eso, ¿no? De los tours y todo, no, claro. ¿No? Nos ven mucho de tour y todo. Y, ah, huevo, güey, la pura vida. No, sí, claro, güey, ¿no? Lo disfruto mucho, es mi trabajo, pero eso, también yo soy muy social, o sea, disfruto mucho eso, ¿no? Tener amistades, ir a lugares donde así, ¿no? Donde más que fans, así seguidores, güey. No, tengo amigos, güey. Tengo un chingo de compas, güey. Ha habido lugares esos donde así como hasta están ahí todos mis compas y hasta, ya bájate, güey. Yo cantando, güey. Vete a cotorrear, güey. ¿No? Ya lo que queremos es cotorrear contigo, güey. Es bien, es bonito ese pedo. Pero sí, digo, lo romántico a veces nada más queda en eso, güey, en la creación de música, güey. Todo lo que conlleva hacer un show, hacer un disco y todo es, no, güey, está duro, es difícil, güey.
Oye, y al principio de la plática comentaste que no querías ser como que tu jefe con tu chavo. Este tema de la familia, ¿cómo lo has equilibrado? ¿Cómo lo has llevado, güey?
Ajá. Sí, por ejemplo, él, mi chavo, sí, o sea, como, pues obviamente también es como genético, ¿no? O sea, de que se trae el gusto y la sapiencia, digamos, para dedicarse a esto, también la trae, ¿no? Pero a mí tampoco nunca me forzaron, güey, ¿no? O sea, yo lo busqué, güey, ¿no? Yo empecé tarde, por ejemplo, ¿no? O sea, yo cuando llegué a estudiar trombón, güey, el profesor que me dio trombón y todo, ya me decía que estaba yo viejo para él, güey. Yo
llegué ese a los, señor digo, que 16, llegó.
Llegué a los 16 y me dijo,
ay, no mames, estás chavo
el todo. Sí, pero 16, no, pero es que, bueno, el entendimiento de ellos es así, güey, ¿no? Ya es orquesta municipal, no mames, había unos niños de 7 años, güey, que así, güey. Que adelante, mí, yo me equivocaba y volteaban a verme culero los morrillos, ¿no? Digo, este güey, ¿qué? ¿Qué? Yo,
el señor.
Yo vengo a tocar ska, güey, ¿no? Y, ¿no? Y mi profesor dijo, ¿cuántos años tienes? Yo, 16, 17. Digo, no recuerdo exactamente, pero ya estás viejo. Yo, porque te va, era como porque cerebralmente me decía, ah, es que tú ya tienes novia, ¿no? Así, ya, yo hasta llegué con patineta, era cuando yo patinaba. Entonces ya sabes, mira, tú ya tienes otros intereses. O sea, para ellos quieren así, exacto. Un cerebro que solo fresco. Esté enfocado en eso, así, ¿no?
Como zombie.
Ajá, exacto, güey. Sí, te digo que también no me gustaba. Mucho. Te digo, muchos morrillos parecen robots. Así, sí, tocaban perfecto, pero. Uh-huh. Pero te aseguro que si lo pones a tocar otra cosa, no lo tocan, güey, ¿no? Entonces nada más tocan así lo que están leyendo.
No lo entendía no, nada lo, más.
Nada más lo hace. Entonces, pero yo le decía, pues yo estoy viniendo voluntariamente, ¿no? O sea, no me mandaron a estudiar trombón a esta edad. Estoy viniendo porque me interesa, ¿no? Me interesa saberlo. Entonces nadie nunca me lo dijo. Entonces conmigo ha sido muy, muy parecido. O sea, realmente él pidió clases de batería. Eso como hace, como a los, ¿qué? 9 años, 8. Dijo, quiero aprender batería. Y bien, sí tiene las nociones básicas, güey. Pero pues todo, güey. O sea, como entendemos hoy a los niños, ¿no? O sea, pues ya, güey. A los 2 meses le aburrió, güey, ¿no? O sea, le aburrió.
Ay, duró mucho.
Todo, o sea, todo fungió, ¿no? O sea, es decir, la hora, güey, ¿no? Era de 3 a 4. O sea, dices, güey, no. Dice que hasta el profe a veces estaba jetón, güey. O sea, dice, el profe estaba dormido, güey. Así. Ya sabes, pues sí, o sea. Pero sabe. Luego ya eso. Te digo, pues tengo sin fin de amigos músicos. Entonces, sí, pues, le han dado cursos, le han dado tallercitos. Entonces, eso lo trae, ahí lo sabe él, ¿no? Y lo escucho mucho ya rapear, ¿no? Lo escucho así, ¿no? El otro día le dije que hasta escribiéramos algo, ¿no? Un día me lo llevé a grabar coros, por ejemplo, un día le dije, vente al estudio, güey. Y así, pues él, como, ya sabes, pues es el trabajo de papá, güey. O sea, siempre se ha ido era como aburrido, como. Se supone que no debes estar ahí, ¿no?
Es como un trabajo.
Se supone que uno no debe estar en el trabajo de los papás, ¿no? Pero pues, ya lo vi, es como viéndome, es como. A ver, graba esto. Pero vi que le emocionó, ¿sabes? Y aparte de eso, como así como yo en el examen del coro de la primaria, así, dije, grábate esta frase. Y, pero ¿cómo? ¿Qué pedo? Y lo hizo súper bien, güey. Así,
sin
hasta
saber.
Mi copa del estudio.
Natural.
No mames, güey. Le salió re bien, güey. Así, entonces, ajá. Pero ahorita, por ejemplo, su pasión más bien es la bici, ¿no? El deporte, si trae lo de BMX, todo eso. Pues sí, no estoy como dispuesto a forzar nada, güey. No sé si se da bien. Muchos me dicen que sí, güey, que a lo mejor es un error, que es, ¿no? Que, o sea. Igual mi
brazo. Ah, pero a fuerzas ni los zapatos.
No, entran, exacto, güey. Eso es lo que voy, güey. No, te digo, pues a lo mejor a fuerzas, pues sí hay resultados, pero eso muy mecánicos, ¿no, güey? Uh-huh. Muy mecánicos, o hasta eso haces que huyan de este pedo, ¿no? O sea, que no van a decir, no, güey, no, pues no me gusta, güey, ¿no? Entonces, por eso, me gusta así más bien eso. No le digo consentir, sino apoyar sus hobbies, sus pasiones, güey, ¿no?
Sí, lo que le gusta.
Eso es el deporte extremo, fíjate, o sea.
No, yo también está güey. Chido, güey.
No, está bien chido, yo fui skate y todo, pero cada que regresas con. O sea, no sé, o sea, cada sí, que sale, eso. Pues. No mames, es un martirio, güey, ¿no? Sí. Sabes que es un deporte de riesgo, ¿no? Sí, y la verga. Entonces, no, güey, no. Sí. Pero también la música también conlleva muchos riesgos, ¿no? Que he dicho, no, pues no sé, güey.
Ah, pero tú como también, como con esa onda del skate, güey, también te vas a sentir chido que le dante la bici, ¿no?
Sí, no. Está bien chido que sí tenemos entendimiento, ¿no? O sea, de
sí, se hace trucos. Tampoco.
Sí, me interesa, ¿no? Sabemos conceptos, ¿no? De cómo es planchar un truco, ¿no? De los spots, ¿no? Mira, ese spot está chido acá. Entonces, eso, sí, en eso sí estamos chidos, ¿no? Ahí su mamá es la que sale perdiendo porque. Ahí no entiendo nada de eso.
¿Para qué una patina?
Sí, exacto, sí, algo. Ajá.
Bueno, Real, ¿y qué viene ahorita para el Real? Real, fíjate, voy a decirte nada más Real.
Exacto, el Real. Fíjate que viene una etapa peculiar, bonita, porque casi yo nunca soy de. Yo, de hecho, a festejar mi cumpleaños tengo pocos años. Siempre he sido como muy Grinch, ¿sabes?
Ya, a mí tampoco me gusta
no,
eso. Ajá,
pero tengo un par de niñitos que lo hago, ¿no? Sí. Y entonces ahora lo que viene es sí, la verdad, ya como a manera de, para exigirme, como un plan laboral, es conmemorar, solo decido conmemorar mis 25 años de trayectoria, ¿no?
Mejor celebras tu trayectoria que tu cumpleaños.
Exactamente. Entonces este año, así, sí. O sea, este resto del año, estoy en eso, estoy preproduciendo un EP, ya no voy sobre el disco. Tengo ya rato que no saco disco, la verdad. Mi segundo fue ese que te dije. El de que grabado en Bungalow y las colaboraciones. Y luego saqué otro que se llama El Danza al Informativo. Esos son los únicos dos discos que tengo. Lo demás han sido ya sencillos, colaboraciones, todo. Pero este año, te digo, ya sí, ya entró como a mi exigencia, ¿no? Sí, un poco. Vengo de situaciones difíciles, digo, también la partida de mi padre y todo, pues ya sabes, uno, la depresión es tan cabrona que no te das cuenta que estás deprimido, ¿no? En realidad tú piensas que estás triste, ¿no? O nostálgico, pero sí, no mames, sí está cabrona la depresión. Entonces vengo como también saliendo de ese proceso, güey. Entonces, a manera también de homenaje a mi viejo y mía mismo, o sea, mi trayectoria fue eso, ya exigirme, ¿no? Es como, a ver, ya.
Ponerte la meta.
Ya tienes que, exacto, o sea, un plan. O sea, tienes que tener un plan, güey, ¿no? O sea, todos, ¿no? Todos tenemos que tener un plan. Porque en esto, pero en la música es difícil, porque luego pues, te puedes ir sobre la corriente, ¿sabes? Yo puedo seguir solo dando conciertos, solo girando y todo, pero no, tienes que tener, hay que tener sí, planes, objetivo. Hay que tener así exactamente objetivos y plasmar, ¿no? Tienes que plasmar tu obra, güey. Entonces voy sobre eso, un EP, güey, que va a ser como conmemorativo a los 25 años de carrera. Entonces voy sobre de dos temas ska, ¿no? Que van a marcar como mis inicios en la música. Voy sobre de dos temas ska, de los cuales, por ejemplo, uno va a ser rescatar del casi casi el primer tema que recuerdo que compuse, ¿sabes? Con la banda de ska punk de San Luis. Entonces digamos que con ese voy a abrir el disco, ¿no? Va a ser como okay. Una remembranza y luego otro ska.
Como una historia.
Ajá, va a ser como histórico, ¿no? Como ¿sí? Una semblanza, ¿no? Entonces voy sobre dos skas, luego dos reggaes, ¿no? Que ya van a ser esos con los Pacha, ¿no? O sea, ya no van a ser rhythm, sino dos reggaes con mi banda de San Luis. Y las otras dos van a ser pues obviamente un dancehall y un dub, ¿no? Se van a hacer como lo... Para marcar como los subgéneros, ¿no? De la música de Jamaica, ¿no? Entonces voy sobre eso, ¿no? O sea, ahí sí ya no voy a spoilerear, ¿no? O sea, más bien tengo ahí...
Sorpresa.
Proyectos, ajá, sorpresones. Pero voy sobre ese EP, ¿no? Que van a marcar los 25 años de mi trayectoria. Obviamente, pues eso. Voy a terminar el año preproduciendo y todo el año que entra, pues voy a eso, ¿no? O sea, arranco con eso. Arranco básicamente con la presentación de ese EP y a girar, pues, a girar con ese disco, pero más que nada, sobre todo con la banda, ¿no? Me interesa más que girar así con el formato de las pistas del sound system.
Con toda la
con
banda.
Con toda la banda, exactamente. Chido. Uh-huh. Y es eso, como. Pues eso. O sea, eso es lo que se viene, ¿no? Ahí en el camino, pues eso, ¿no?
Seguir eso. La marcha,
eso soy muy colaborativo, siempre tengo muchas colaboraciones, vienen varias cosas. Tengo otro proyecto donde soy más cumbiambero, güey, ¿no? También participo en otro proyecto con los hijos de mi querido Eulalio Cervantes Sax de Maldita Vecindad. Uh-huh. En paz descanse, estoy en un grupo con sus hijos, que sus hijos están ahorita manteniendo el legado, están ahí haciendo canciones, de hecho canciones que yo compuse con el sax. Estoy también en esa faceta, pero eso ahí como colaborador, digamos. Pero digamos, de real estilo, eso es lo que se viene, el EP.
Qué chido, hay chamba, hay chamba.
Trayectoria. Exactamente.
¿Y regresas a San Luis cuándo?
Regreso como en 3 semanas, ahorita ando aquí, ando aquí en agosto, principios de agosto ando aquí en el Caribe. Regreso ahora en septiembre. Se viene eso. Siempre verano es la parte dura del tour, ¿no? Del Pórtate Bien Tour 2025. Cada año siempre es la parte dura. Es todo como de julio hasta como octubre, ¿no? Uh-huh. Cuando son las fechas difíciles, cuando se pone fuerte. Entonces sí, se vienen varios. Se viene Jalapa, se viene Michoacán, Puebla, Ciudad de México, Mexicali. Ahí, para que estén atentos a las redes.
Y ya para cerrar el capítulo, algo que le quieras decir a la pandillita de ahí de Roots Vibration. Nuevas generaciones también estaría chido.
Exacto. Pues que se aferren, güey, ¿no? Que se aferren un chingo, güey.
¿Cuántos años llevas aferrado? Va sí. 25.
Pues más de 25 en realidad, ¿no? O sea, más de 25 porque yo marco 25 como ya desde cuando decidí, ¿no? Digamos, ya dedicarme uh-huh. a este pedo así hacerlo, ¿no? Pero te he aferrado yo desde niño, papi, ¿no? Te digo, yo sí vengo de un sueño aferrado. O sea, yo sí sabía, güey, ¿no? A qué vine a este pinche mundo, güey, ¿no? Entonces, no lo duden. O sea, no, porque en eso pues, tuve muchos años de duda, ¿no? Y así, pero no. Hagan memoria y yo sé que todos sabemos a qué vinimos al mundo, güey. Todos lo sabemos, güey. Nada más que, pues eso, sistemáticamente también nos lo hacen dudar, güey, ¿no? Nos hacen perdernos, extraviarnos de ese núcleo que traemos, de ese centro que traemos, ¿no? De a lo que venimos a este mundo. Y bueno, y si no lo sabes, no, búscalo, ¿no? Busquen eso, ese motivo por el cual estar en el mundo. Y no estoy diciendo que es laboral, ¿sabes? No. Ese motivo, güey, por el cual estás acá. Luego lo puedes combinar, güey, ¿no? Yo cuento con la gran fortuna de poder.
Es lo mismo.
De poder trabajar de lo que me gusta, de lo que hago, güey, ¿no? No siempre se puede, ¿no? O sea, la verdad, sí, no, digo, soy afortunado. Pero también he peleado por eso, ¿no? O sea, no me lo pusieron así, ¿no? Uh-huh. O sea, no soy privilegiado porque yo busqué este privilegio. Y así como es duro, me aferro, ¿no? O sea, me aferro a decir que yo decidí, ¿no? Yo decidí este camino, yo decidí estar en este medio independiente, que es muy difícil, ¿no? Difícil. O sea, es muy dificilísimo, pero no hay nada como tu libertad, ¿no? No hay nada como tu libertad y tu coherencia, ¿no? Me gusta ahorita mucho citar al maestro Mujica, ¿no? Que se acaba de ir, el Pepe Mujica, ¿no? Uh-huh. Y se fue y hay una frase, bueno, la voy a parafrasear, no me acuerdo exactamente cómo es, pero me gusta mucho que dice, sigan siendo buenos, ¿no? Empéñense en ser buenos. Uh-huh. Luego hace una coma y dice, no sirve para mucho. O casi creo que dice, no sirve para nada. Simplemente para no traicionarse a uno mismo, bueno.
Que es lo importante.
Exactamente, es lo único que uno no puede hacer en esta vida, traicionarse a uno mismo. Entonces eso nada más, aférrense enfermamente, o sea, es neta, en serio, esto raya en la locura un poco, ¿no? El aferrarse a lo que sea, estoy hablando de lo artístico, obviamente, porque es lo mío, pero aferrarse a eso, estoy hablando de mi hijo, ¿no? Aferrarse a su bicicleta, uh-huh. Aferrarse a cualquier, digo, música, arte, todo, aferrarse a algo es raya en lo enfermo, es una enfermedad, pero que es necesaria en el mundo hoy en día, ¿no?
Y da resultados.
Y da resultados, sobre todo, te digo, ajá. O sea, a veces para, públicamente, a veces solo es para uno, güey, ¿no? Y eso todo lo tienes que ir sumando, ¿no?
Redes sociales.
Seguridad. Redes sociales, pues sí. Diego, casi todos. Bueno, es el Real Estilo o nada más algunos, súmele Diego Real Estilo, ¿no? Porque eso como que ha ido cambiando mi onda, ¿no? Así, empecé como de Facebook, obviamente la página, el Real Estilo, hasta en mayúscula, ¿no?
Ok.
Y luego mi personal, pues todos me conocen como Diego Sorais. Y los últimas dos, que son Instagram y TikTok, pues ya soy Diego Real Estilo, ¿no? Pero okay. Estilo, nada más recuérdense, Stylo. Stylo.
Ahí está, pandilla. Muchísimas gracias.
Good Vibration, chéquenlo.
Un placer conocerte.
Papi.
Un placer armar la fiesta ya el jueves. Ahorita nos vamos al capuchino.
Vamos
así
al remate.
No sé si ya cuando vean esto ya va a haber pasado la fiesta. Entonces ya vamos a haber terminado las 7 crudas. Como...
Me dicen el 7 crudas. El tour del año que viene. Siete crudas tour, güey.
Ya salió para el próximo año.
No, muchas gracias, papi, por la hospitalidad. Estamos aquí uh-huh. ventilando para eso. ¿No? Lo que dije hace rato también, o sea, de lo que más me gusta de este rollo de aquí es esto, ¿no? Conocer gente, amistades. O sea, no son de clic así inmediato, pero sí, hay gente con la que se hace clic inmediatamente y se percibe eso, la hospitalidad, la buena onda y así. Por eso les digo, sí vale la pena, muchachos.
Neto. Aférrense, ya se los dijo, Real Stylo.
Cerrados, si no, ¿para qué?
Programa número 33, Roots Vibration. Nos vemos, pandilla, gracias por todo. Chequen los clips, también chequen ahí todos los canales, Roots Vibration MX. Instagram, TikTok, iTunes, Spotify, estamos también ahí en Amazon, YouTube por el principal. Suscríbanse. Nos vemos próximo capítulo. Gracias, banda. Gracias, Real Stylo. Nos vamos a cotorrear.
Vámonos.
Chido, banda. Adiós.
Estoy meando aparte.